Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche. Escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche. Escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche. Escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche. Escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias, bienvenidos una noche más, esto es el partidazo, cadena COPE, en una semana en la que tenemos muchísimo deporte, muchísimo. Tenemos Champions, hemos tenido Liga en el día de hoy, en Segunda División, también en la Premier, tenemos Europa League, tenemos tenis en Madrid, tendremos coches, bueno, hay de todo, insisto, en esta semana de mayo donde ya empieza a hacer calorcito. Y la semana que viene más, ¿eh? La semana los termómetros ya en algunas zonas de España van a superar los 30 grados, así que ya vemos ahí a lo lejos el verano. Aunque queda un último esfuerzo, mayo, junio y luego ya oleremos a playa. Lo dicho, ha habido fútbol, Liga 1-2-3, Segunda División. En el Carranza, Cádiz 1, Málaga 1. Se adelantó el Málaga en el minuto 7 con un gol de Ndiaye y empató el Cádiz con un golazo de falta directa de Akeche desde la frontal. Con este resultado el Cádiz es quinto con 61 puntos a 6 del ascenso directo y el Málaga con 59 está séptimo a un punto de la sexta plaza que ocupa el Deportivo de La Coruña y que es la última plaza que da opción a jugar playoff. Enseguida estamos en Cádiz porque nos tiene que contar Rubén cómo ha sido Rubén López cómo ha sido el partido y los incidentes que ha habido durante la tarde entre seguidores del Cádiz y del Málaga. Y acaba de terminar en la Premier la victoria del Manchester City 1-0 sobre el Leicester. El gol lo ha metido Kompany, el central. Minuto 70 de partido, un tiro desde fuera del área que ha entrado por toda la escuadra. Según algunas estadísticas, hacía 5 años que Kompany no tiraba a puerta desde fuera del área. Hoy ha metido un gol que puede valer una liga para el Manchester City. Porque la situación es que el City, a falta de una jornada, recupera la primera posición, el liderato de la Premier, con un punto de ventaja sobre el Liverpool. Próximo domingo, 4 de la tarde, última jornada en Inglaterra. Brighton, Manchester City y Liverpool, Wolverhampton. Es decir, el City tiene que hacer lo mismo que haga el Liverpool y será campeón de liga. Lo mismo o menos. O más, quiero decir, si gana el Liverpool, el City estará obligado a ganar. Pero si no, insisto, le valdrá el empate y la victoria para ser campeón de Liga. Está interesante esa última jornada en la Premier. Ha habido un partido también en Italia, Milán 2, Bolonia 1. Son los resultados de este día donde la gran noticia, la principal noticia que ha copado los informativos desde primera hora de la tarde, ha sido el alta que ha recibido Iker Casillas, el portero del Oporto. Lo recibía este mediodía después del infarto que recibió el pasado miércoles. Iker ha hablado ante los medios a la salida del hospital. Ha sido una comparecencia, ahora nos la describe Alcalá, emocionante y emocionada por su parte, con la voz entrecortada. No sabíamos si iba a poder acabar Iker esas palabras ante los medios de comunicación que le estaban esperando en la puerta del hospital, pero sí, pudo acabar y pudo expresar todo el agradecimiento que tenía dentro.
Hace unos días tuvo un acontecimiento, la verdad que fue, bueno, pues algo que puede suceder en cualquier momento de la vida a cualquier persona, me tocó a mí y bueno, pues aquí estamos. Es difícil hablar, pero también entiendo que hay que estar agradecido porque he tenido mucha suerte. Ahora ya voy mejor, ya me encuentro mucho mejor. Será un reposo de un par de semanas o incluso de un par de meses, no lo sé. La verdad es que me da igual. Lo importante es estar aquí y estamos bien. Un poco emocionado, pero lo que hay, pero estoy bien. Lo puedo contar, lo podéis ver. Y nada, muchas gracias. No sé lo que será el futuro, pero creo que lo más importante era estar aquí y poder hablar tranquilamente y poder transmitir cómo me encuentro. Así que muchas gracias. Gracias por la espera y nos veremos pronto.
Un poco emocionado, pero lo puedo contar. Lo puedo contar. Una frase que lo resume absolutamente todo. Para un deportista que ha tenido el éxito por bandera desde muy joven, evidentemente es consciente de que todo se queda en un segundo plano cuando la salud te da un aviso como el que le ha dado a Iker Casillas. Acaba de llegar de Oporto justo ahora Juan Antonio Alcalá. Hola Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches a todos.
Ha sido una mañana, un mediodía emocionante con Casillas, ¿no?
Muy emocionante, sí. Antes de coger el avión de vuelta hemos echado una última mirada a lo que ha sido nuestro lugar de trabajo, casi casi los exteriores de ese hospital, durante una semana, y quedaba flotando esa sensación un poco de emoción, ¿no? Yo pensé que se le quebraba la voz en algún momento y que no iba a poder llegar al final, pero ha llegado. Hay que decir que Iker Casillas, Juanma, tiene un toque que le hace un poquitín especial, porque a lo mejor cualquier otro deportista de élite, y que eres una leyenda del fútbol, lo podría haber tenido muy fácil en salir por la puerta de atrás, pero él ha querido, desde el primer momento, al ver que había una concentración creciente cada día de periodistas de Portugal, de España, de otros países de Europa, el dar las gracias y hacer estas declaraciones, ¿no? Esto ha sido deseo de Iker Casillas, y a lo mejor no es normal en un deportista de élite, como digo, después de sufrir un episodio como un infarto, el aparecer ahí delante de tanta gente y decir lo que ha dicho Iker Casillas. En una comparecencia que yo resumo en tres sensaciones, ha sido muy emocionante. Hablaba con un hilo de voz que casi se le quiebra 20 veces en los 2 minutos y medio que ha estado hablando. El agradecimiento, ha repetido 1000 veces la palabra gracias a todo el mundo, a los clubes, a la afición, a los medios de comunicación, a la familia, a los amigos, a la gente que le ha atendido, a los médicos. Me gusta la gente que da las gracias y yo creo que es de buena persona el repetir mucho la palabra gracias. Y luego la noticia con la que finalizaba este corte que tú has puesto ahora de no sé cuál será el futuro, aunque a lo mejor es lo menos importante. Bueno, luego te cuento con más tiempo, pero te avanzo como noticia. La intención de Iker, Juanma, es seguir jugando al fútbol profesional. La intención que tiene Iker es seguir en el fútbol. Su intención es cumplir el contrato de 1+1 hasta el año 2021 que tiene firmado recientemente con el Oporto. Iker no quiere que este episodio, este infarto de miocardio, signifique el final de su carrera profesional, pero, ahora si quieres lo hablamos con más tiempo, a lo mejor no depende solamente de él. Y en todo caso la respuesta a estas dudas y este interrogante que está flotando en el aire y que ha quedado flotando en la ciudad de Oporto queda aplazada hasta septiembre.
Ahora lo comentamos todo. Insisto, hasta aquí Alcalá, que acaba de llegar de Oporto. Mañana la noticia va a estar en Anfield, va a estar en Liverpool, donde hoy se ha confirmado lo que más o menos se venía barruntando durante todo el fin de semana, y es que no va a jugar ante el Barça Salah. Mo Salah va a ser baja en el equipo de Klopp. Él mismo, el técnico Klopp, lo ha confirmado.
Precaución, no, es una contusión. Eso significa que ni siquiera tiene permiso para jugar, así que ya está, no hay más. Él se siente bien, pero no es suficiente desde un punto de vista médico. Él está desesperado, con muchas ganas, pero no se puede y no hay más.
Tampoco va a estar Firmino, esto ya se sabía, y en las últimas horas ha trascendido también la duda de Van Dijk, a ver si puede estar o no, pero, insisto, también estaría entre algodones, vaya tres ausencias, ¿eh? Serían para el Liverpool los tres jugadores más importantes con mucha diferencia. En el Barça ya saben que la única baja es la de Dembélé, además de la de Rafinha. El francés se lesionó el bíceps femoral del muslo derecho contra el Celta. Valverde sí podrá contar pues con los de siempre, con Messi, con Suárez, con Piqué, con Ter Stegen, con Jordi Alba, con Busquets, con Rakitic, que no jugaron este fin de semana, pensando en ese partido de Champions de mañana. Valverde, por cierto, en rueda de prensa, cuando le han preguntado cómo se siente tan cerquita del triplete.
¿Cómo se siente Ernesto Valverde, entrenador del Barça, a 3 partidos de ganar el triplete?
Pues no sé, pues igual que hace una semana. Me toco y estoy igual. Encantaría poder decir que estoy levitando o algo así, pero no hay manera. Y de todas maneras, bastante preocupación tengo yo y los jugadores para pasar mañana, como van a andar pensando en otras cuestiones. Yo creo que también Jürgen Klopp está pensando en que pueden hacer un doblete porque pueden ganar la Liga y pueden ganar la Champions. Entonces, vamos a ver qué pasa mañana.
Valverde es un tipo muy prudente y no levita ni cuando se confirma el éxito. O sea que mucho menos lo hace cuando está cerca de conseguirlo, como parece que se acerca en esta Champions. Hemos conocido los horarios de la última jornada de Liga. Todos los partidos se van a jugar el sábado 18 de mayo a las 6:30 de la tarde. Insisto, la última, no la penúltima, ¿eh? La de este fin de semana es el domingo. La del próximo, la última fecha del calendario, será sábado 18 de mayo, 6:30 de la tarde. Está previsto que se jueguen en este horario unificado, aunque la Liga ha explicado que todos los encuentros están sujetos a modificación dependiendo de los resultados que se produzcan en la jornada de este fin de semana. Porque si hay partidos en los que no hay nada en juego, pues van a diversificar los horarios. Además, hay que decir que este horario de las 6:30 va a coincidir con el de la final de la Champions femenina entre el Barça y el Olympique de Lyon. Así que una pena que le reste protagonismo esa última jornada de liga a la final de la Champions entre el Barça y el Olympique de Lyon. Mañana a la 1:00 p.m, en el Metropolitano, el Atlético de Madrid ha convocado una rueda de prensa. ¿Para qué? Antonio Ruiz, muy buenas.
Hola, Juanma. Diego Godín comparece en el Metropolitano para despedirse después de 9 años de intachable historial del Atlético de Madrid y seguramente para confirmar que va a jugar en el Inter las 3 próximas temporadas.
Es lo que va a suceder mañana. Lo contaremos en este partidazo de COPE, en el que están un gran equipo de comentaristas. Tomás Guas. Hola, Tomás, muy buenas.
Hola, querido, ¿qué tal?
Ciro López, ¿qué tal, Ciro?
Muy buenas, Juanma.
Mónica Marchante.
Hola, buenas noches.
Dani Senabre.
Buenas noches a todos.
Guille Uzquiano.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y Joseba Larrañaga.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Qué formales, qué serio estáis todos.
Larrañaga.
Habéis entrado todos como si estuviéramos pasando lista en el colegio. Pensé
porque
que alguien
nos
iba a hacer
presentado
un...
como un claro, equipo ahí de fútbol.
La culpa es tuya. Pero,
formalidad.
Y es que no estamos levitando todavía, Juanma.
No estáis levitando.
Pon la fanfarria y ya verás tú cómo entramos.
Sí, enseguida ponemos fanfarria. Solo faltaba. Por cierto, hoy han contado nuestros compañeros de la cadena COPE en Sevilla que anoche hubo una fuerte discusión en una de las casetas de la Feria de Abril entre Monchi y el expresidente José María del Nido. Por lo visto estaba Monchi allí con más gente y pasaba del Nido. No sé si estaba Vizcaíno, el presidente del Cádiz, que creo que tiene buenas relaciones, algún hijo de del Nido. Y al saludarse unos y otros, pues por lo visto entre Del Nido y Monchi saltaron algunas chispas y hubo ahí unas palabras más altas que otras. Yo he hablado con Monchi por la tarde, le ha quitado importancia al asunto, pero bueno, no deja de ser pues eso, una discusión de feria, ¿no? ¿Quién no ha discutido en la feria?
El que no haya ido.
El que no haya ido no ha discutido a la feria. Pues eso, que sucedió ayer y que le quitan todo el protagonismo. Valladolid, atención, es noticia porque el Real Valladolid va a ofrecer autobuses de forma gratuita a todos sus abonados que compren una entrada para el partido de Vallecas del próximo domingo. Así que si alguno es abonado del Valladolid y tiene que venir a Madrid por lo que sea, que sepa que tiene el autobús gratuito. Al menos el de ida. Luego, si se quiere quedar aquí para pasar el fin de semana, en la vuelta que se busque la vida. Markel Susaeta ha decidido poner fin a su etapa en el Athletic. No va a renovar su contrato, que acaba el próximo día 30 de junio. Se trata, atención, me ha sorprendido este dato, del quinto jugador de la historia del Athletic con más partidos. 506 partidos ha jugado Susaeta con el Athletic. Y sigue teniendo cara de niño, Susaeta.
31 años.
Hola, Alberto Arauz, muy
buenas.
Mediapro se ha quedado con el partido en abierto de la Liga para las próximas 3 temporadas. Además va a ofrecer también 2 partidos de segunda división cada jornada. Se han abierto hoy los sobres de las ofertas de las televisiones en el Consejo Superior de Deportes y creo que la de Mediapro ha llegado 5 minutos antes de que se cerrara el concurso. Yo creo que conscientes de que iba a ser la mejor y dicen, nos vamos a marcar aquí el punto de... Mira, este es el sobre bueno. Abridlo, que la oferta va a ser para nosotros. En tenis. Tenemos tenis, creo que todavía a esta hora, en la caja mágica. Ahí está Angelito García. Hola, Ángel, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Está jugando Verdasco,
queda,
¿eh? ¿No? Está jugando Verdasco.
11:43 de la noche, noche madrileña, noche cerrada, cielo negro como el carbón. Veo desde aquí, no veo una sola estrella. Y está jugando Fernando Verdasco. Además, va para largo porque lleva 1 hora y media de partido después de ganar el primer set por 6-2.
Perdona, es que el primer juego duró 16 minutos
17
y pico.
17 minutos. El
17 minutos.
Juego. Sí, sí,
un
sí.
Juego de 17 minutos.
Tal cual, así empezaron el partido y claro, ya nos anticiparon lo que iba a venir después. Y es que... probablemente llegamos al tercer set, porque el primero fue para Verdasco, 6-2, el segundo para el moldavo Radu Albot, 5-3, que ahora mismo está a 15 iguales también con su saque, así que lo normal es que se apunte su servicio y que nos tengamos que ir al tercero. Insisto, noche muy cerrada, ni una sola estrella y se sigue jugando al tenis en este Mutua Madrid Open.
¿Pero está puesta el techo o no está puesta?
Abierta, por eso te puedo decir que no hay ninguna estrella, si no sería complicado que te lo dijese.
No, pensé que era un adorno que metías tú, como está aquí Alcalá, no. Para competir con el tema fotográfico.
Eso es imposible competir.
Lo tiene muy complicado.
Difícil,
muy complicado.
Imposible. Difícil se queda corto.
Vale, pues nos vas contando de estos horarios estrambóticos del Mutua Madrid Open, que le vienen muy bien a la costa este de Estados Unidos, para los amigos de Alcalá, pero para los europeos es un poco raro. Me imagino yo a un inglés ahora en casa viendo el partido y estará flipando, pensará que es un partido grabado, pero todos los años decimos lo mismo.
Pero en Nueva York son las 6:00 p.m.
Por eso, que es lo que importa. Al final, esto lo hacemos para Nueva York.
La capital. Yo desde luego.
Tú todo lo que haces lo haces para Nueva York. Por cierto, luego nos cuenta Angelito, Rafa Nadal se ha entrenado hoy durante 1 hora, a menos ritmo de lo habitual. Mañana volverá a hacerlo, ya con normalidad, y el miércoles va a debutar en este Mutua Madrid Open ante el canadiense Auger Aliassime.
Aliassime.
Aliassime. Recordemos que desde ayer domingo Nadal sufría un virus intestinal, por lo que existía cierta preocupación si iba a estar o no en el torneo. Finalmente, menos mal, va a estar Nadal en el torneo. El Movistar, el equipo de ciclismo, ha anunciado la alineación que tiene para el Giro de Italia, que arranca este sábado en Bolonia. Mikel Landa va a ser el líder, con el ecuatoriano Richard Carapaz como escudero de lujo.
Carapaz.
Mónica, ¿vas a ir al Giro?
Voy a la salida, sí, ¿sí? A Bolonia.
¿Vas a Bolonia?
Sí, sí.
Jo, qué bueno.
Te he sorprendido, ¿eh?
Sí, sí, sí.
¿Y eso?
Me bajo de un avión y me subo a otro. Primero voy a Anfield, ¿eh?
Primero mañana. Vas a Anfield. Mañana haces el partido en Anfield.
Sí, sí.
Y luego te vas a la salida del Giro de Italia.
Sí, y son dos cosas que me hacen una ilusión enorme.
Hombre, no me extraña, si te parece. Ojo, ¿eh? A Anfield y a la salida
es
del Giro.
Es la primera vez que veo un partido en directo en Anfield.
¿Sí?
Sí.
Bueno, pues... Claro, si llevas mil años como nosotros... Claro,
sí, ¿no? Pero no he tenido, la suerte de hacer...
Mira, yo Anfield tampoco lo conozco. Pues, conozco...
Yo lo conozco, pero no,
ya, pero
no
tienes,
compartido.
Tú llevas muchos años de profesión.
No,
Antonio.
Pero con el Athletic he estado varias veces.
Claro.
Es un sitio que lo va a disfrutar, Mónica.
Sí, sí.
Seguro.
Y este es el sonido de lo que decíamos antes, de los enfrentamientos que ha habido hoy en Cádiz entre seguidores ultras del Cádiz y del Málaga. Creo que ha sido duros, ¿eh? Enfrentamientos duros. Este es el sonido. Hay diversos vídeos circulando en la red. Rubén López, Cádiz. ¿Qué tal? Buenas noches, Rubén.
Hola, Juanma. Buenas noches.
¿Qué es lo que ha pasado?
Bueno, pues lo que más o menos se podía prever, partido de alto riesgo. Evidentemente, pues la policía está avisada de que pueden suceder estas cosas y gente que queda para hacer el tonto y pegarse y hacer disturbios y uno de... aficiones ultras de cada sitio, de Cádiz y de Málaga. Ya digo que se preveía porque el partido era de alto riesgo y los alrededores del Estadio Carranza, en la previa del partido, pues han producido esos disturbios, esos sonidos que estamos escuchando en esos vídeos en el barrio de La Laguna, que es donde se encuentra el Estadio Ramón de Carranza. Y el caso es que, bueno, pues se han realizado diferentes intervenciones por parte de los antidisturbios, por parte de la Policía Nacional, y eso ha hecho que se hayan trasladado hasta la Comisaría Provincial de Cádiz a dos aficionados del Málaga a efectos de identificación para ser propuestos por causar desórdenes en la vía pública y ocasionar una alteración grave de la seguridad ciudadana. Ya digo, dos aficionados del Málaga que han sido identificados por la policía y hasta el momento pues es el saldo que tenemos.
Perfecto. ¿Del partido qué contamos?
El partido, pues muchísima tensión, Juanma, porque se nota que quedan ya cinco partidos para final después de esta jornada, que los dos equipos están arriba, que están luchando por, evidentemente, por estar en el playoff. En la presión, yo creo que para el Málaga, mucho mayor, porque estaba hecho para ascender de manera directa y se va a tener que conformar, entre comillas, por pelear por el playoff. Se ha adelantado el Málaga con un error en un saque de esquina del Cádiz, se ha marcado en Diaye, después Aguera Queche, que tiene un guante en ese pie izquierdo, pues ha puesto el empate con un golazo de falta, y la verdad es que muchas faltas, mucha tensión, y al final reparto de puntos y todo por decidir, porque está la segunda división emocionantísima y el Cádiz que se queda quinto, el Málaga fuera del playoff, muy cerquita, y a ver qué pasa en la próxima jornada. Fíjate, el domingo, Depor Cádiz, el sexto contra quinto. O sea, va a ser uno de los enfrentamientos directos que quedan de aquí a final de temporada.
Gracias, Rubén, un abrazo.
Un abrazo.
Uzquiano, por cierto, ¿pensabas que ibas a ver a Compani meter un gol como el que ha metido hoy alguna vez en tu vida?
No, bueno, qué partido. No sé si lo habéis visto entero,
sí,
pero yo lo he disfrutado una barbaridad. Ha sido un partidazo. No me lo esperaba. Creía que iba a ganar el City porque ha atacado muchísimo y en algún momento tenía que llegar. Pero ver a Compani, que es un central muy castigado...
El Leicester ha tenido un par de sustitos, ¿eh?
Ha tenido dos, sí, pero es que el City ha atacado... Como cuando en la Premier le vemos tantos partidos así, luego cuando juega en la Champions como juega, ¿os acordáis que cuando le eliminaron yo dije, pero es que es increíble que no juega al mismo nivel que en la Premier? Hoy ha sido uno de esos partidos donde ataca, ataca y ataca hasta que lo consigue. Pero como decías, un gol desde fuera del área de Compani, que no suele tirar casi nunca, ha sido inesperado, pero ha sido un golazo.
Sí, sí, tremendo.
Has dado el dato, hacía 5 años que no tiraba a puerta desde fuera del área.
Es increíble, 5 años. Ha tenido tiempo para pensárselo, pero desde luego el gol es espectacular y puede ser uno de los goles del año para el Manchester City. Son las 11:49, una hora menos si nos escuchan desde Canarias. Partidazo, Cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
People have the power. Enseguida estamos en Liverpool con Oliveros y con Elena Condis. Enseguida conectamos con Guillem Balaguer para que nos cuente cómo está el ambiente allí en Inglaterra. Antes cerramos el asunto Casillas. Insisto, acaba de llegar a Alcalá de Oporto. Ya hemos escuchado a Iker, esa voz entrecortada. Luego por la tarde Iker ha colgado un vídeo en las redes sociales Alcalá, de nuevo para dar las gracias a aquel al que no lo hubiera visto en los medios de comunicación, ¿no?
Exacto. Primero ha sido a la salida, en directo transmitido por un montón de canales de televisión y de radio para España, para
Fíjate,
Portugal
aquí,
y para todo el mundo.
Aquí los medios han ido por delante de las redes sociales. Es una cosa de, ¿podemos interpretar que hoy ha renacido un poco el periodismo?
En parte sí, ¿no?
En parte
lleva
sí.
Una semana buena el periodismo sí. Levantando cabeza, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Sí, sí.
Pero la volverá a agachar.
Le estás reanimando tú al periodismo.
Bueno, el Departamento de Noticias ahí tiene mucho. Sí.
El Departamento de Noticias hace lo que puede, Dani. Sí, pero
mucho.
Los tiempos son los tiempos y contra los tiempos no se puede luchar. Y luego por la tarde, efectivamente, ha colgado. Yo no sabía que se puede. Esto para mi Instagram me viene muy bien. A ver si me cuentan Alberto Arauz y estos cómo se hace. Pues yo pongo fotos solamente, pero al parecer se pueden colgar vídeos de menos un minuto, me han dicho.
Ah, ¿no has colgado nunca un vídeo?
No.
¿El del barco que estabas ahí diciendo?
Pero eso fue en Twitter. No, fue...
¿no lo supiste subir a
No,
Instagram.
En Instagram puse una foto, así tal, sacando
si lo llegas a saber,
y tal,
sí,
no sé.
Sí.
¿Y lo de, lo de la story es a dónde es?
La story es en Instagram, pero eso, nada, eso son 20 segundos, eso es una historia de...
No, pero da igual, ahora puedes hacer lo que sea que te va grabando varias stories.
Bueno, el caso es que hay una forma de colgar vídeos que me tengo que enterar cómo es, pero que Iker ya lo sabe, porque Iker es un poco millennial, y entonces por la tarde ha colgado en la red social Instagram, que está muy de moda, mola mucho, es muy trendy, muy cool, un mensaje de agradecimiento. Iker, hoy no se le caía de la boca la palabra gracias, y eso está
muy Hola, bien. Muy buenas a todos. Gracias. Gracias y mil veces gracias. Gracias por la preocupación, gracias por los mensajes. He estado al tanto de todo. Y solo deciros que un fuerte abrazo, que estoy súper emocionado por todas las muestras de cariño que me habéis dado. Y bueno, ahora recuperarse es lo que toca. Espero que está todo bien y en calma. Un abrazo grande.
Pues muy bien, muy emocionante y como yo creo que dice mucho de... La gente que dice gracias es buena gente seguro y que lo es. Ahora mismo son allí una hora menos, las 10:52 de la noche, en su apartamento duples, una de las torres de edificios de apartamentos más altas de la zona residencial más importante de Oporto, en Foz, frente a la desembocadura del río Duero en el océano Atlántico. Ahí está, supongo que yéndose a dormir, yendo a descansar, Iker Casillas con su mujer, con los dos niños. Ha sido un día de muchas emociones y tiene el siguiente plan por delante que le han puesto los médicos, tanto el cardiólogo jefe del hospital CUF como el médico de Oporto. Son 3 meses, Juanma, de descanso pues casi absoluto. Bueno, esto va a coincidir con el final de la temporada en el que el club se juega la final de Copa y está a 2 puntos el Benfica, luchando por el título de Liga. Viene los meses de verano, tiene un plan de medicación que tiene que cumplir muy estrictamente, un plan de medicación durante todos los días y que va a supervisar Nelson Puga, que es el médico del Oporto, a quien a lo mejor Iker le debe la vida, porque fue quien reaccionó rápidamente en el momento del infarto y le evacuó rápidamente la ambulancia, hizo los contactos por teléfono. Bueno, estuvo súper profesional en el momento que ocurrió esto el día 1 de mayo y él va a pedir permiso para al club y al hospital para ir a Navalacruz. He dicho Navalón en alguna conexión durante la tarde, es Navalacruz, en Ávila, donde quiere celebrar el día 20 de mayo su 38 cumpleaños. No es que lo vaya a celebrar por todo lo alto, pero seguramente tiene mucho que celebrar después de este episodio y le gustaría, y yo creo que le van a dar permiso, para sin muchos excesos estar en España, estar en Navalacruz y celebrarlo eso el día 20 de... celebrar su cumpleaños el día 20 de mayo. Y luego en septiembre, con los chequeos médicos que le van a hacer en septiembre de nuevo en ese hospital donde ha estado estos últimos 5 días, y con su respuesta a la medicación, y con lo que le pase a Iker Casillas por la cabeza en septiembre.
Porque, y lo que le vayan contando.
Y lo que le vayan contando, claro. Y lo que le aconsejen los médicos, etcétera, etcétera. Entonces ahí se tomará la gran decisión. Que yo creo, esto es intuición, de momento no es información, Juanma, yo creo que a poco que los médicos no se lo quiten de la cabeza, a poco que no haya un médico que le diga, mira chico, es que no puede ser, no puede ser porque la puedes palmar en cualquier momento, a poco que un médico no se lo quite de la cabeza, su intención es poder volver al fútbol de élite y al fútbol profesional.
Pero estoy de acuerdo contigo. Una cosa es lo que piense hoy, sí. Y otra cosa es lo que cómo esté la cabeza de Iker dentro de 3 meses.
Claro.
Cuando haya parado y cuando todo esté más sosegado, más tranquilo. Es que es un poco el torero que tiene la cornada y está preguntando en el hospital cuándo puede torear. Está muy bien, pero Otra cosa es mirarlo desde un punto de vista un poco más reflexivo y hablar con especialistas y que te cuenten los riesgos y las posibilidades
que
hay.
Por eso te digo que no es una decisión para tomar hoy.
No,
no puedes decir hoy, vuelvo, no vuelvo, no, lo dejo, me retiro. No. Llegará septiembre, pasará el verano y llegará septiembre y se tomará esa decisión.
Yo estoy convencido que muchos amigos le van a decir a Iker qué necesidad tiene.
Es posible.
Con 37 años,
38
años, 38
años,
lo que has ganado, lo que tienes, los planes de futuro que puedes hacer, qué necesidad tienes de estar sometido a un estrés así.
Le gustaría llegar a la cifra de 40 años y emular a ídolos como Dinozov y como Buffon y como un montón de porteros que él ha tenido históricamente como referencia y que a él le gustaría, ahora mismo, a él le gustaría que este episodio no acabara con su carrera profesional, ¿no?
Mónica, ¿tú cómo lo ves?
Yo creo que su cabeza tiene que evolucionar. Quiero decir que esto está muy reciente y creo que no va a pensar igual en septiembre que ahora. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y luego creo que va a escuchar también a mucha gente que le va a decir y que le va a dar buenos consejos. Y yo creo que... Yo particularmente creo que no va a seguir. Y luego creo que hay otros asuntos de los que no hemos hablado y es, hasta qué punto, quiero decir, tiene que haber unas garantías totales para que un futbolista que ha sufrido un episodio así pueda seguir jugando. ¿No?
No creo que nadie se las pueda dar.
Por eso, entonces...
Eso ya dependerá más de sí mismo. Sí, de lo que él sienta. Pero bueno, es verdad que estando el verano de por medio... Si los médicos le aconsejan 4 o 5 meses de reposo, se va a poner en septiembre, octubre. Es decir, sus compañeros habrán empezado la pretemporada en julio y él luego reincorporarse en septiembre con todo el mundo que le va a decir.
Es que el Oporto lo normal es que tenga que fichar un portero.
Claro, claro.
Para pensar al menos en el arranque de la temporada.
Bueno, tiene a Vana, que es el que ahora, un brasileño, que es el que ahora va a coger la titularidad. Tiene a Fabiano y tiene a Iker Casillas. Si con Iker Casillas fuera, seguramente necesite un tercer portero.
Sí,
o uno primero, vamos, si quieren fichar un fichaje de Rolumblón para que sea el portero titular, claro.
El doctor Martínez Peñalver, que lo está escuchando, dice que le harán un cateterismo en septiembre y los médicos decidirán. Pután, esperemos.
Si no ha decidido antes él, ¿no?
Hombre, por supuesto, claro, que él se baja del caballo, pues él es el responsable de su vida, en definitiva, ¿no? Yo quiero llegar al final, quiero ver qué pasa. O sea, lo que dice un sabio es eso, que en septiembre le mirarán y dirán, pues mire usted, la opinión médica es esta. El consejo que le pueda recibir él, la familia, los sabios que decís, lo que él sienta, veremos qué pasa. Pero que, por lo visto, pues clínicamente hablando, hasta septiembre, pues no sé, el tiempo ese que dicen que ha de pasar hasta que esto tenga una decisión final, ¿no?
¿Algo más, Alcalá?
No, nada, que estamos todos un poco... Que a lo mejor no es eso lo más importante, porque es que desde el primer día lo que sobrevolaba y la pregunta que todo el mundo se hacía, pero incluso los aficionados, por cierto, es increíble, llevan 3 años, camino de 4, es increíble lo que la gente quiere, no solamente a Iker, sino a la pareja, Lo querida que es esta pareja en la ciudad de Oporto y te diría que en todo Portugal. Donde fueras,
Bueno, es que Sara está muy contenta en Oporto.
Donde fueras, sí. En los restaurantes, en el hospital, en los taxis, en los Uber, en la... Donde fueras.
Se los cafés. Después de Mourinho va
Te
¿no?
preguntaban por... Y luego la... Aparte de ese...
Portugal.
Aparte de ese sentimiento de gratitud, la pregunta que desde el primer día sobrevolaba es eso. Pero y cualquier taxi que cogieras te pregunta... No, soy periodista español, pero Iker va a seguir, Iker va a seguir jugando. Hay una cierta ansiedad por responder a esa pregunta y yo sí que estoy contigo en que eso no toca hasta dentro de unos meses, ¿no? Y que seguramente la cabeza del portero no pensará lo mismo ahora que lo piensa a la vuelta del verano. Pero bueno, el periodismo a lo mejor tiene esa cierta urgencia por responder a esa pregunta y esa pregunta nos llevará a unos... Estaremos en otoño cuando tengamos respuesta para esa pregunta.
Gracias, Alcalá.
Chao.
Mensajes de los oyentes al partidazo de la cadena COPE de Alberto Araujo.
Que están opinando una noche más en el 637-230010, también en @partidazo_cope y en el Instagram del programa. Dice, por ejemplo, César, el Barcelona va a ganar una Champions como criticaba las que ganaba el Madrid. Con suerte en los sorteos, con suerte en los partidos y con alguna ayudita arbitral. Joder. Valors. Juan, estoy como loco por oír solo una vez de alguien la flor que está teniendo el Barça en esta eliminatoria contra el Liverpool. Ocasiones falladas en el Camp Nou del Liverpool y las lesiones de Keita, Salah.
Hay gente Firmino. Herida preventivamente antes del partido de mañana, ¿eh? Ya están mandando mensajes.
Están preparándose para la final.
Sí, sí, sí.
Y este mismo oyente se pregunta, ¿no hay flor? De otro sí la había, ¿verdad? Paula dice, lo importante es estar aquí, lo demás es secundario. Bravo, Iker, qué grande eres. Suerte a Susaeta en su nueva etapa, siempre serás un león capitán, Aupa Athletic. Otro comenta, hay que ser muy poco inteligente o muy mala persona para hacer coincidir una jornada de liga con la final de Champions femenina en la que juega un equipo español. Y Pablo dice, por último, se pueden subir vídeos de un minuto a Instagram, primero en COPE.
Vídeos de un minuto, ¿eh? ¿Qué te parece, Alcalá?
No, no, que necesito un... alguien que me explique cómo hacerlo.
Pues es muy sencillo, fácil, Alcalá. Es como que colgas una foto, como, pues,
me una foto, un vídeo. Claro, un vídeo, ya está. Seleccionar foto, no, seleccionar vídeo, ya está. ¿Vale?
Vale.
Para que te gusta también ese papel de...
No,
despistado.
Que no, que no.
¿Sabes una cosa? Que creo que te ríes de nosotros mucho más de lo que deberías.
Sí. Totalmente sincero.
Estoy contigo.
No, vamos, hombre.
Hombre, vale. Es que tan involucrado para unas cosas y para tan torpe para otras no...
Nada, no, venga, hombre. Venga. 12 de la noche, vale. 11 en Canarias. Partidazo, cadena COPE.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
En la tarde de COPE seguimos siendo diversión.
Pequeña lechuga.
Ensalada.
Acompañada con un rizo de calabaza.
Seguimos siendo la radio que te entretiene.
Envejecemos, pero seguimos generando neuronas.
Se acaban convirtiendo en neuronas maduras.
La radio que te informa, que te acompaña.
No, había humo ya por la zona, ¿por qué os desalojaron?
Había humo desde primeras horas de la mañana.
De lunes a viernes, de 3 a 7, Pilar Cisneros es la tarde. Fernando de Aro es la tarde.
El Clubier y tú, frente a frente, en una emocionante partida. ¿Te lo imaginas? Entra ahora en mercurmagic.es y prueba todos sus emocionantes juegos. Mercury Magic te ofrece un bono de bienvenida de hasta 500 euros y hasta 100 tiradas gratis con tu primer depósito. mercurmagic.es. Juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
El sexo es un placer. Soy Carlos Overe. Para disfrutarlo más, toma Energisil Vigor. Energisil aumenta tu deseo sexual. Con Energisil triunfarás y repetirás. Energisil Vigor, de PharmOTC.
Yo, en mi declaración de la renta, marco la X a favor de la Iglesia y también la de fines sociales. Porque el 0,7% de mis impuestos va íntegro a cada opción y así ayudo el doble. Juntos por un mundo mejor. Por tantos.
Ahora con CrystalBox conducirás más seguro. Porque solo por registrarte en nuestra aplicación te regalamos un tratamiento antilluvia para el parabrisas de tu coche. Regístrate ya en tu app de CrystalBox y llévatelo gratis. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Dale más potencia, dale más magia, dale más energía. Regístrate ahora en Sportium.es y doblamos tu primer depósito. Hasta 100 euros en apuestas gratis para jugar online. Por ejemplo, si depositas 50 euros, te regalamos 50 más para jugar. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Cuando haces una revisión a tu Opel... Niños, a merendar. Ponemos en marcha un reto. Dar más de 100.000 meriendas a los niños de aldeas infantiles SOS. Únete al reto 100.000 meriendas solidarias Opel y ayúdanos a que se cumpla. Solo tienes que hacer una revisión visual gratuita en tu red oficial Opel. Súmate al reto con Opel hasta el 30 de junio.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
¿A ti te ha pasado algo? ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
¿Cuántas veces has pensado en cambiar de trabajo? Entra en InfoJobs, entra y encuentra ese proyecto interesante que buscas. Entrar en un nuevo trabajo te puede cambiar la vida. InfoJobs, siempre a mejor.
Anda, experto, prueba este tinto.
Color intenso, aroma a fruta roja madura. Este vino es un bobal.
Pues no, tío, listo. Es un Utiel Requena.
Claro, un Utiel Requena de uva bobal. Está tan bueno. Pide vinos con alma. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena!
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
la noche y 4 minutos, una hora menos, si nos escuchan desde Canarias. Partidazo, cadena COPE, hemos arrancado a las 11:30 y están en directo en este partidazo Joseba Larrañaga, Tomás Guas, Ciro López, Mónica Marchante, Dani Senabre y Guille Uzquiano. Y está Antonio Ruiz, que nos va a contar cosas. Y está Alberto Arauz, que está leyendo sus mensajes. Y están Javi Rodríguez y Víctor Catalina a los mandos técnicos en esta noche en la que suenan los Rolling, pero casi vale más que sonaran los Beatles, ¿no? Ciro, ¿tú eres más de Rolling o de Beatles?
De los dos. Es que me es difícil, es como decirme, ¿eres más de papá o de mamá? Yeah. Sé que es verdad que en mi época pues la gente se decantaba por unos o por otros, pero... A ver, yo creo que últimamente más de los Stone porque los he podido ver más en claro. concierto a los Beatles.
Es que los Beatles no vienen nunca a Madrid, claro. No lo entiendo.
No, es verdad.
No han venido en los últimos años. Senabre.
Rolling siempre.
Sí, yo también. Guas.
La faraona.
La faraona. Joseba.
Ninguno, pero si tengo que elegir los Rolling.
Vale. Qué raro que tú digas ninguno, ¿eh? Estaba convencido.
Bueno, sobre gustos, ya sabes.
Uzquiano.
Mucho más de los Beatles.
Sí, te pega también todo. No, lo digo con todo el cariño. ¿Y Mónica?
Yo de los Rolling.
Tú de los Rolling. También te pega, ¿eh?
¿Sí?
Guerrera, dura, sí. Te pega. Que le pregunten a Guillermo Amor. Sí, los Rolling. Sí.
No me lo toques, que mañana tengo que hablar con él.
En la cabeza de Guillermo Amor suena Iron Maiden cuando...
¿Alguien fue a Metallica? ¿Fuisteis alguna vez a Metallica? No,
yo no.
En Liverpool está Manolo Oliveros. Hola, Oli, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo
¿Tú eres de Beatles o de Rolling?
Beatles.
Sí. Estás feliz ahí en Liverpool, hey, entonces, ¿no?
Imagine, Yesterday, etcétera. Sí, estoy muy bien. Estoy muy bien aquí.
¿Estás muy bien?
Y si estuviera en otro sitio también, pero bueno, ya que estamos en Liverpool.
Sí, efectivamente, ¿para qué vamos a decir otra cosa? Que estoy bien. Bueno, se ha confirmado la noticia de que no juega Salah, ya sabemos que no juega Firmino. Lo de Van Dijk es ya tremendo, o sea, el hecho de que pueda ser baja también, porque es que entonces sería un Liverpool absolutamente desdibujado respecto a las estrellas, ¿eh?
Es que no se le ha visto, es decir, los minutos de entrenamiento que ha hecho Liverpool han saltado las alarmas porque no se le veía a Van Dijk. Después se sabía que es que estaba trabajando al margen, que no está descartado del todo, pero es verdad, Van Dijk no estaba y tampoco estaba Chamberlain, un hombre que no juega habitualmente pero que es delantero, de manera que vamos a ver qué hace Klopp, pero bueno, sí, esta mañana lo que más o menos se preguntaba ha dicho es que no podemos hacer nada, es que el protocolo dice que ha de estar de baja este hombre 6 días y por lo tanto, a pesar de que él está desesperado, que quiere jugar, no puedo hacerle jugar y no puede jugar.
¿Qué ambiente has palpado en la ciudad? ¿Notas que haya espíritu de remontada o no? ¿O la gente de Liverpool ha tirado un poco la toalla con el 3-0 de la ida?
Aquí la gente lo que quiere es fiesta, es decir...
Mira, como en España.
Claro, sí, lo que quiere es fiesta, es decir, no está Salah y tal y todo eso, no creas que la gente es pesimista, que se viene abajo y dice, ostras, no está Salah. No sé qué pasaría en el Barça si no estuviera Messi en un partido, seguramente estaría muy abatido todo el culé. Aquí van a celebrar un partido de fiesta, van a ver jugar a fútbol, van a ver jugar seguramente el ataque, van a ver jugar al mejor Barça, van a ver jugar a Messi, y si suena la campana... Pero bueno, no tienen muchas esperanzas, pero ya te digo que no van ni mucho menos abatido. No cantarán seguramente tanto como otras veces, sobre todo a Salah, que no está en el campo, pero animarán muchísimo.
Pero un segundo, que pide paso Danny Hill desde Manchester. Ha ganado el Manchester 1-0 al Leicester y creo que está con protagonista. Hola, Dani, buenas noches.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches. Todavía se respira la tensión aquí en el Etihad Stadium después de esta victoria tan sufrida del Manchester City frente al Leicester. Estoy con Aymeric Laporta. Aymeric, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, no sé qué has pensado cuando Kompany ha disparado.
Bueno, nadie pensaba que iba a entrar, pero bueno, ya hemos visto que se entra muy bien encima, así que nada, muy contentos por la victoria de hoy y por el que haya metido gol.
Juanma, ya te está escuchando en directo en sintonía del partidazo, Aymeric Laporte.
Hola, Laporte, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estás?
Bien, bueno, mejor ahora que antes del partido, la verdad.
Sí, ¿no? Vaya tensión, ¿eh? Porque era un partido que vale media liga esta victoria, ¿eh?
Sí, la verdad que era un partido importante, lo hemos logrado y eso es una alegría tremenda para nosotros.
¿Has visto el gol repetido en la tele? ¿Has visto imágenes?
Sí.
Bueno,
varias veces.
Es que me parece flipante, o sea, yo es uno de los mejores goles del año, ¿eh?
Sí, la verdad que es espectacular, o sea, con fuerza, en la escuadra, nada, no he visto cosa igual este año.
No, desde luego. Él estaba emocionado, al final del partido han ido las cámaras allí cerca de él y estaba casi llorando, ¿eh?
Bueno, es normal. Yo creo que un capitán como lo es Vicente Kompany se merece todos los aplausos, todos los ánimos de la gente y bueno, eso es lo que ha pasado. Contento por él y por el equipo.
No está hecho todavía, ¿eh? Quiero decir que la última jornada...
No.
Es que...
Lo bueno es que dependemos de
eso
nosotros.
Eso es.
Así que bueno, nosotros tenemos que estar centrados, tenemos que intentar ganar. Es una casi obligación, así que bueno, por ello vamos.
¿Qué ha dicho Pep en el vestuario? ¿Ha habido charla después o no? ¿Os la da mañana?
Seguramente mañana, sí. Hoy algo por encima, pero mejor mañana, más tranquilos.
¿Tú qué tal estás? ¿Echas mucho de menos Bilbao o no? Sí.
Bueno, siempre se echa de menos la gente de casa, ¿no? Yo me defino como una persona de Bilbao, así que la verdad que sí, se echa de mucho de menos a la gente, los compañeros y bueno, la vida ahí. Pero bueno,
claro.
Estoy aquí por otras cosas, otros Lógico. Objetivos y bueno, y estamos en la pelea por ello.
¿Comes bien allí? ¿Comes bien allí?
Sí, como bien.
¿Has ido al restaurante del padre de Mata?
Sí, ya está. Sí.
Es un fenómeno, ¿eh? El otro día, sí, le tuvimos aquí en el programa y creo que tiene un restaurante que es una pasada.
Sí, le conozco muy bien y vamos muchas veces ahí. Estamos muy bien recibidos, así que muy bien.
¿Quién quieres que gane mañana, Liverpool o Barça?
Bueno, nosotros el próximo partido.
No te mojas.
No me mojo y lo que te digo, ahora mismo lo único que me importa es ganar el próximo partido y poder estar un poco más tranquilo y más contento.
Vale, y cuando... Es que ya la semana que viene estás de vacaciones. A ver si te vienes con
bueno,
el título.
Bueno, tenemos la FA también.
Ah, vale. Sí, todavía os queda una semana más. Bueno, pues nada. Aymeric, muchas gracias, enhorabuena, ¿eh?
Muchísimas gracias, buenas noches.
Gracias. Es Laporte con Dani Gil desde la zona de vestuarios del estadio del City, del Etihad Stadium. ¿Algo más, Dani?
Bueno, la verdad es que se ha celebrado este triunfo como una victoria prácticamente final, porque solo le queda un último partido al Manchester City a domicilio frente al Brighton, un equipo que ya no se juega nada, así que media Premier en el bolsillo. Y hoy, después del partido, se ha celebrado una vuelta de honor ya tradicional en Inglaterra, en la que todos los jugadores se despiden del público en el último partido en casa de la temporada. Una vuelta de honor que ha sido un poco también como celebración previa al título de Liga.
Gracias, Dani. Un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Estaba contándonos Oliveros la última hora del partido de mañana entre Liverpool y el Barça. Oli está en la cadena COPE de Liverpool, en su hotel, en el hotel de concentración de Oliveros, ¿verdad? Tú estás ahí.
Así es.
En el hotel.
En el estudio que ha montado Sergio López.
Sergio López montó unos estudios tremendos.
Bueno, tremendos.
Pero ha huido del estudio, del estudio Elena Condis. Hola, Elena.
Hola, Juanma, muy buenas noches.
Muy buenas.
He oído. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás tú?
Pues mira, yo ahora mismo estoy saliendo del templo del Liverpool en The Cavern. Por cierto, ahora mismo están desfilando por aquí, por delante mío, Pep Segura y Erika Vidal, los dos miembros de la Secretaría Técnica del Barça, charlando.
¡Hombre!
Justo ahora pasan por The Cavern y veo una cámara de televisión que estaba grabando el templo de los Beatles y acaba de hacerse con la imagen de Pep Segura y Erika Vidal sonriendo, que ahora van a sacarse una foto justo aquí en esta mítica caverna de la ciudad que vio nacer a los Beatles. Está ubicada en el centro, en Matthew Street. Tocaron aquí por primera vez en 1961, actuaron casi 300 veces durante dos años en The Cavern. Las paredes están llenas de fotos suyas en blanco y negro, hay también algunas guitarras de John Lennon, muchas fotos de grupos famosos de rock. De hecho, aquí se dio a conocer una banda que yo no lo sabía, que me encanta, que es Arctic Monkeys. Y bueno, sigue
Hombre,
habiendo
los Arctic
música.
Monkeys.
Qué buenos son.
Los Arctic Monkeys.
Me
los, en España los descubrió Antonio Ruiz, luego ya Gallego cogió un poco la...
Antonio y yo lo descubrimos, sí. Yo no sabía.
Ay, historia. Antoñito, pues compartimos grupos musicales.
Sí, además sí. Arctic, que te cuente solista cómo fue el origen de todo.
¿Quién fue el que fundó el grupo?
Arctic.
Alex Turner.
Tuvo un problema personal que acabó dando un grupo de mucho éxito.
Sí, así fue la formación de Arctic Monkeys. Que una cosa, ¿te gusta The Cavern? ¿Es un bar al que iría Elena Condis ahí en Liverpool?
Sí, a mí me ha gustado. Me ha gustado porque se apuesta también por los artistas jóvenes.
Eso es muy bueno.
Hoy, por ejemplo, había una promesa. Desde las 9 de la noche tocaba un chaval que se llamaba Jay Murray. No sé si lo conocéis, si sí. Lo conoce Antoñito Ruiz. Sí,
Antonio, ¿lo conoces?
Más Reyes de la nueva oleada de grupos de artistas.
Sí. ¿Y qué
te de la New Wave, pues, que se llama New
Antoñito,
Way.
Pues Antoñito ha caído en la trampa, porque el hombre ya tenía unos 55 años.
Pero nunca es tarde para empezar.
Yo tengo 50 y estoy para estrenar.
Efectivamente, es de la nueva oleada de Instagram, Antoñito.
Claro, yo canto con los picocos y los gallos.
No, pero hay que decir que a mí me ha emocionado. Le he hecho unos cuantos vídeos a una de sus canciones y tal, que luego si queréis os los paso y los podéis colgar en el Twitter del partidazo.
Sí, sí, sí.
Y nada, y la gente ya se está retirando. Hoy era festivo aquí, Bank Holiday, que lo llaman, porque trasladaron el día de fiesta, me comentaban, el día de fiesta del trabajador a hoy para hacer un fin de semana más largo, para tener puente. Pero bueno, el ambiente hay que decir que es agradable. Yo
al final son como nosotros, ¿eh? Vamos. Al final como nosotros, les gustan los puentes, la fiesta, la cerveza. Sí, sí.
Mucho Brexit, mucho horario, no sé qué.
Sí, es que son de verdad.
El té.
No, tremendo, tremendo. Aprovechan. Y yo, la verdad, me he venido sola al de Cavern, he hecho amigos. Tanto de Liverpool como de Atlanta, de todas partes
difícil,
de
más fácil que nosotros.
Hombre, imagínate. Una cosa, Elena, ¿cuánto cuesta una cerveza ahí en The Cavern?
Es que no he tomado ninguna, Juanma, pero bueno, no sé, me han dicho que muy barato no es The Cavern.
Pregúntalo en directo ahora, pregúntalo en directo. Haz un
reportaje. Porque está cerrado ya, Antoñito.
Ha cerrado, ha cerrado. Close.
Cerraban a las 11 y son las 11:15. Por eso me he tenido que salir también para la conexión, porque es una cueva y no hay cobertura en la planta, es un sótano y evidentemente no podía conectar sino con vosotros, pero bueno, mañana si eso volveré o el miércoles
sí,
y
claro,
haceré los precios
cuando tú quieras.
Pero
realmente hoy
£2.50, pero como yo soy periodista de España me han dejado entrar gratis para ver el local y
claro, y contarlo,
cosas, bueno.
Decías en abril.
Y como iba sola, y nada, y para los amantes del fútbol también hay una camiseta de Jamie Carragher, la leyenda de Liverpool, y de Pelé. Las paredes están firmadas, las camisetas de Carragher y de Pelé también. Y como os decía, pues ya está terminando la fiesta aquí en Matthew Street. Ni tan siquiera a Erika Vidal ni a Pep Segura les han dejado entrar. No deben saber esta gente que son peces gordos del Barça.
Bueno, Pep Segura
y
trabajó en el Liverpool muchos años.
Se ha decorado todo con banderas de Liverpool y del conjunto azulgrana antes de ese partidazo de mañana en Anfield.
Oye, Elena, una pequeña curiosidad. Si ha cerrado eso, ese ruido que llega, ¿de dónde es?
No, porque frente. Te cuento, hay más bares. Hay, por ejemplo, un bar que se llama...
Siempre hay más bares.
Street, The Grape, otro que se llama Stuart, y entonces, pues hay algún bar que está abierto.
Claro.
Pero de Cavern ya no.
No.
Pero alguna queda para los que quieran continuar un poco la fiesta, ¿no?
Pues sí, siempre, siempre. Me parece una gran frase. Siempre hay algún bar abierto.
Desgraciadamente.
Claro.
Sí. Elena, pues mañana nos cuentas más cosas del ambiente en Liverpool. Un beso.
Perfecto. Un beso.
Gracias. Disfruta de la noche.
Gracias, vosotros también.
La vida es corta. Un abrazo. Adiós. 12:17. Hoy ha comparecido ante los medios de comunicación Luis Suárez y ha comparecido Valverde, el entrenador del Barça. Ya le hemos escuchado al principio del programa diciendo que él estaba normal, como hace una semana, que no estaba levitando ni muchísimo menos por el hecho de estar cerca de poder conseguir un triplete. Esta ha sido la comparecencia de Valverde.
Cada entrenador se preocupa de sus bajas más que de las del rival. Evidentemente no queremos que ningún jugador esté lesionado. Que se recupere Firmino, que se recupere Salah, que se recupere Dembélé. Hubiese sido extraordinario verles aquí mañana en el campo a todos ellos y poder participar. Pero bueno, es así. Desde luego, si son jugadores importantes, no sabemos la influencia que puede tener en el juego. A nosotros, desde luego, la ausencia de Dembélé sí es, lo considero un problema.
¿Cómo se siente Ernesto Valverde, entrenador del Barça, a 3 partidos de ganar el triplete?
Pues no sé. Pues igual que hace una semana. Me toco y estoy igual. Encantaría poder decir que estoy levitando o algo así, pero no hay manera.
¿Qué cambiarías del partido?
¿Qué cambiarías del partido de ida? El resultado está bien, pero ¿y del juego?
¿Qué cambiarías?
Si cambio una cosa, igual me cargo todo lo demás. O sea, estas cuestiones, dices, no, es que para jugar mejor, igual cambiamos a un jugador y hacemos esto. Y dices, ya, pero es que jugando así hemos ganado 3-0. Digo, si va a cambiar a uno y la voy a armar. Porque al final no sabes cómo, todo va a depender de eso, ¿eh?
Es lo que ha dicho Valverde esta tarde, antes del partido de mañana en Anfield. Ahora estamos con Balagué y otra vez con Oliveros, pero acaba de terminar el partido de Verdasco con el Mutua Madrid Open. Ángel García.
Y con victoria. La primera victoria española del día llega en un nuevo día ya, porque ya son las 12:19 aquí en Madrid. Ha ganado Fernando Verdasco, además con mucha autoridad, el último set por 6-1. así que se clasifica para esa segunda ronda. Y Juanma, mañana va a haber mucho tenis y de muy buen nivel aquí en Madrid, porque debuta Djokovic, debuta Federer y tenemos ese Ferrer Bautista que puede ser la despedida del alicantino.
Vale, pues ahora me cuentas. Ha ganado Verdasco, lo hemos contado en directo, se suma a este partidazo de COPE. Guillem Balaguer, ¿desde dónde? ¿Dónde estás, Guillem? Muy buenas.
Pues me pillas en Barcelona, mañana llego a Manchester, bueno, a Anfield vía Manchester.
Tú no paras tampoco, ¿eh?
Sí, y el miércoles hay que estar en Ámsterdam, por supuesto.
O sea, estás en Barcelona, mañana te vas a Londres y luego a Ámsterdam.
Sí, y el jueves hay que estar en Manchester porque hacemos el programa de radio desde allí.
Joder, macho, qué bueno. Sí, señor, los periodistas del partidazo están siempre moviéndose, buscando la noticia. Oliveros, ¿quieres añadir algo más del Barça, del Liverpool, del partido, de las novedades que tenga el choque?
Sí, rápidamente, al hilo de lo que decía Ernesto Valverde, pues si no quiere cambiar nada, yo creo que van a jugar los mismos, ¿no? Que el otro día, es decir, Ter Stegen, Sergi Roberto Piqué, Lenglet, Jordi Alba, Busi Rakitic, Arturo Vidal, Felipe Coutinho con Leo Messi y Luis Suárez. Y la gente, los mensajes que anteriormente estabais leyendo, pues que si tiene flor el Barça y tal y todo esto, bueno, pues seguramente en ocasiones cuando se llega a la final de la Copa de Europa pasa eso, que hay la flor de vaquero en Kaiserslautern, por ejemplo, aquella temporada que se llegó a la final de la primera Copa de Europa, o la de Stamford Bridge, de Iniesta, hace 10 años, sí, justamente, sí. Cuando al final marcó el gol que daba paso precisamente a la Copa de Europa del 2009, que ganó frente al Manchester en Roma.
Guillem, si ya había pocas posibilidades para el Liverpool, yo creo que con las bajas de Firmino y de Salah, las posibilidades son casi nulas, ¿no? Por mucho Anfield o mucho Liverpool que sea.
Pero Firmino no jugó el partido de vuelta más que los últimos 10-15 minutos y Salah no marcó. Salah lo que hizo muy bien fue estirar a la defensa del Barça y crear alguna ocasión, pero y dar al poste en otra ocasión. Quiero decir que el juego va a ser exactamente el mismo. Los dos que suplan a estos dos delanteros, que han sido claves esta temporada, serán jugadores que saben exactamente lo que tienen que hacer contra un Barcelona al que le hicieron la vida imposible. Yo no vi un Barcelona tan... con tantas dificultades para sacar el balón, con tan poca confianza en su juego como lo vi en el Camp Nou. Lo que pasa es que cometieron errores, dos de ellos de Van Dijk, que me dicen desde el club que tenía un entrenamiento diferente, solamente eso, que estará bien y que jugará, eso es lo que dicen, pero bueno, también estaba muy optimista con respecto a Salah y ya has visto, no jugará porque, entre otras cosas, en la exploración inmediata sobre el campo, lo que vieron es que había perdido la consciencia durante unos segundos, se le habló y no contestaba, con lo cual lo normal es que ahora, durante 6 días, poco a poco empiece a volver a los entrenamientos y ya veremos si llega para el fin de semana.
Uzquiano Senabre, Mónica, Siro, Guas, Joseba, ¿teméis algo del partido para el Barça en el día de mañana? No sé, un gol tempranero del Liverpool, una... caraja de
yo creo que solo le puede meter al Liverpool algo de eso, un gol temprano, una expulsión, algo así, pero yo por decir un porcentaje no le doy más de un 5% al Liverpool. Y es más, perdona Dani, no. Comentando el partido del Manchester City hoy, cuando no estaba ganando y el Liverpool se estaba poniendo líder, hemos comentado, si acaba así, igual hasta reservan a Van Dijk, que estaba con problemas, que está en duda. Si el Liverpool hubiera llegado a la última jornada de Premier dependiendo de sí mismo, creo que mañana hubieran no tirado el partido, pero sí guardado a los jugadores tocados para la final del domingo.
Para mí es un 99% para el Barça. Y eso no quiere decir que el Liverpool no sea un equipazo. Para mí el Liverpool en casi todo el partido fue mejor que el Barça en el Camp Nou. Pero es que haciendo un partido casi perfecto, perdió 3-0. Y sí, puede pasar lo que decís, puede haber una expulsión, puede haber un gol en el minuto 1 del Liverpool. Pero aún así es muy difícil pensar que Messi no meta una falta o que no pase algo. Yo creo que lo de Roma, si hubiera pasado hace 25 años... pues a lo mejor mañana estaría preocupado, pero como pasó el año pasado, mañana estoy bastante tranquilo.
Lo que pasa es que jugando como jugó el Liverpool en el Camp Nou, solo le sale un partido de 10 perderlo 3-0, Dani. Es verdad que después han pasado muchas cosas y hay unas bajas importantísimas, pero todo juega a favor del Barça, el resultado, pero sobre todo la baja de Salah, lo de Van Dijk, o sea, es que se han juntado un cúmulo de cosas que favorecen al Barça. Sin esas bajas estaríamos hablando de otra cosa, ¿eh? Yo el partido que vi en el Camp Nou, sobre todo los primeros 30 minutos del segundo tiempo, de verdad que fue, me pareció un recital del Liverpool. No me dejaría llevar por el resultado.
Yo creo que todo seguidor azulgrana tiene en mente el nombre de Manolas.
en un partido como el de mañana. Entonces, el aviso está dado, está cerca, como dice Dani, es difícil que se den 2 años de forma consecutiva.
La Roma fue 4-1 en la ida, 3-0 sí. en la vuelta, ¿no?
Exacto. Sí.
4-1 sí, sí, claro. en la ida, 3-0 en la vuelta.
O sea,
vuelta.
Con el mismo resultado forzarías la prórroga. Y me parece bien que Valverde diga que el Barça tiene que salir mañana a ganar. No simplemente a rentabilizar el resultado, sino sí. que tiene que salir a ganar sí, para olvidarse
pero,
absolutamente
pero,
de cualquier
cosa. Un gol, mata, un gol del Barça lo mata.
Pero vamos a ver, si el Liverpool llega a la final, es lo más grande desde la conquista de América.
Sí, sin duda, sin duda.
La conquista de América se queda en una cosa de 4 barquitos que salieron ahí de excursión. Hay cosas en el mundo del deporte que se les puede poner la etiqueta de imposible, pensando que te puedes equivocar. Esta es una de ellas. Vamos a ver, es que no puede haber partido.
Si es que si ya lo tenían casi sí, claro. imposible claro. Con Firmino y Hazard y Salah.
Si es que solo piensas en
o sea, es que ahora es lo que hablábamos, o sea, antes que podía haber un 80-20, es que ahora es lo que dice Dani, es
pero
un 99
más por las bajas que por el resultado.
A 1%.
Hombre, o sea, el resultado es lo que antes. Y las bajas es la puntilla. O sea,
es que Salah fue el mejor, de los que no eran Messi.
Si es verdad que la Champions nos ha enseñado en las últimas temporadas a saber que un 3-0 o que resultados que antes eran inimaginables que fueran remontables se han remontado en las últimas temporadas.
Y dice el Guillem con mucha razón y lo conoce más que nosotros. Que el Liverpool se lo sabe de memoria, sí. Y los que salgan van a ser soldados después. Ahora, si estos tipos son capaces de hacer eso.
Sí, sí.
Y la magia de Anfield, todo lo que tú quieras, hay que contar.
Pero, joder, no sé. Sí,
la magia de Anfield le dará a Liverpool para poder decir.
¿Es para tanto la magia de Anfield?
Te digo yo que sí.
Sí.
Estoy pensando, por ejemplo, que haya vivido yo las semifinales contra el Chelsea en el 2005. Que estuvimos en el campo, yo soy de Liverpool, estuvimos en el campo 1 hora y media antes y ya 1 hora y media antes del partido parecía que quedaba 1 minuto solo del partido, un sonido espectacular. Por ejemplo, Abraham Grant cuenta que fue entrenador del Chelsea, cuenta que en un partido en Anfield puso en la pizarra el 11 del Liverpool y como 9 puso Anfield y le tuvieron que decir, Abraham, que el delantero no se llama Anfield. Ah, no, llevo toda la semana oyéndoos hablar de Anfield, pensaba que era un jugador que era el que marcaba los goles aquí. Es importante, sí que lo es, lo que pasa que lógicamente el Barcelona ha estado en campos también de mucho ruido y de mucha presión y le tiene el resultado que tiene, pero me da que le dará al Liverpool para poder decir, uy, y si marcan otro más, habrá momento de esos.
Yo creo que querrán caer con honor, querrán ganar el partido por lo menos, pero es que a lo que hemos dicho, al 3-0, a las bajas, se une que el Barça viene avisado del 3-0 del año pasado. Exacto. O sea, si no hubiera pasado lo de Roma, pues puedes Exacto. pensar un mal día. Pero es que está avisado de lo que pasó y encima Messi tiene muchas ganas de ganar.
Oye, ¿es la primera vez que Messi va a jugar en Anfield?
Pasar a lo de la Roma,
¿es la primera vez de Messi en Anfield?
No, yo creo que jugó contra el Liverpool de Rafa Benítez. Si no recuerdo mal, Arbeloa le hizo un marcaje espectacular.
Oli, ¿tú recuerdas?
Es verdad, sí.
Vale.
Es verdad. Cuando marcó Gutjonsen, ¿no?
Puede ser, ahí ya no me acuerdo.
Quedó eliminado el Barça, que había perdido 1-2 en casa,
sí.
Y ahí ganó 0-1 aquí en Liverpool, y sí, fue ese año de Rafa Benítez.
Vale. 1-2 y 0-1, exactamente. Es el partido clásico en función del rival. O sea, es que lo que el Barça va a hacer lo sabemos. Y me extrañaría lo contrario, pero es que el rival, hijo mío, es que es una cosa.
Por cierto, entre Salah y Mané, el bueno este año ha sido Mané.
Sí. Salah al final, ha mejorado mucho Salah al final, pero es verdad que el que ha estado más regular durante toda la temporada ha sido Mané.
Lo que pasa es que Salah es un poco el Messi de.
Sentó a Alba, sentó a Piqué, hizo un par. Bueno, es que yo repito que creo que después de Messi fue el mejor jugador de los otros 21 que había en el campo. Entonces, yo creo que es una baja muy sensible la de Salah. Es verdad que Mané está más. Si coges el año global, está mejor, pero ahora, hoy, yo creo que está mejor Salah.
Por cierto.
Al Liverpool y al Tottenham y a la Premier les ha llegado las semifinales en el peor momento, hombre.
Sí, cuando está jugándose. Bueno, es que en España tenía que haber sido así también. Quiero decir, que... Ah, ¿dices por las lesiones?
Por las lesiones.
Vale. Pensé que decías por la intensidad de la competición.
No, hombre,
es que aquí, hemos quedado sin liga hace 3 meses, pues claro, parece...
No, eso cuentas con ello, pero es que no tiene idea lo que esas 4 bajas para estos tíos, esas 3 bajas...
Son claves, absolutamente. Te iba a preguntar, Guillem, ya que estás con nosotros, el hecho de que se haya confirmado este fin de semana que no va a estar en Champions el año que viene el United, eso... ¿deja claro que Pogba no va a seguir en el United, que saldrá y que puede venir al Madrid?
No es automático, lo que deja claro es que Pogba insistirá y seguirá a través de Mino Raiola intentando buscar una salida, pero el Manchester United insiste que no le van a dejar marchar, que tiene que construir un equipo competitivo, que vale, que toca la Europa League, pero Solskjaer ha sido muy razonable y dice que ahora mismo ese es el nivel del Manchester United, que no da más, que lleva 2 partidos ganados en 11 partidos en todas las competiciones, y ahora mismo la cosa consiste en reconstruir, y se va a cargar a muchísimos, a todos los que pueda, o casi todos los que pueda sacar de la plantilla. Como sabes, De Gea está muy cuestionado, pero le quiero convencer para que siga, que no se vaya al PSG. El resto está prácticamente en venta, aparte de Pogba.
Gracias, Guillem. Mañana hablamos.
Chao.
Un abrazo. Guillem Balague, en directo en el partidazo. ¿Habéis leído hoy la historia esta de que la UEFA quiere a 200 bailarines voluntarios?
Sí, sí.
200. Anda que no tiene pasta la UEFA, ¿eh?
Tiene valor.
Pues quiere a 200 voluntarios. Además, solo los quiere 15 días para que ensayen todos los días. Y luego, por supuesto, el sábado de la final de Champions, que estén allí a lo que ellos digan. Claro, esto ha sentado muy mal a la Asociación de Profesionales de la Danza de la Comunidad de Madrid, que dicen que
normal.
Que esto de qué van estos. César Casares es su presidente. Hola, César, muy buenas.
Hola, muy buenas noches. Pues sí, efectivamente, esto ha sentado como un mazazo porque es un auténtico insulto a la integridad laboral de los artistas.
Ahora, César, te voy a decir una cosa. La UEFA va a encontrar a 200 que bailen seguro, ¿eh? Porque van a ir 200 allí que quieren ver de gorra la final y van a bailar y a hacer lo que les digan.
Igual les cobran.
Pues lamentablemente quizás haya gente que dé oídos a este tipo de ofertas. Nosotros llevamos tiempo luchando contra ellas, no solamente también dentro de nuestro sector. Hubo una solicitud de 100 figurantes voluntarios en una ópera y se dio marcha atrás. Una solicitud de 65 figurantes voluntarios en el Palau de les Arts, hubo una oferta de que los bailarines bailasen gratis a cambio de visibilidad. No sabía yo.
O sea, os llaman, pero vamos, que no pagan.
Sí, a cambio,
o sea,
de...
Pero esta gente, vamos a ver, cuando llaman al fontanero a casa, ¿qué le dicen? Mira, tú ven a casa, arréglame lo que tengo y yo te voy a dar visibilidad. El fontanero coge la llave y te da la llave inglesa y te da con ella en la cabeza, claro, con toda la razón del mundo.
Por supuesto, es que la visibilidad no tiene tipo de cambio con el euro, y igual que tiene que cobrar el señor de las eléctricas o el señor, claro, que sirve las bebidas en el partido de fútbol, claro, tienen que cobrar los artistas. Siempre se les llena la boca diciendo, con estos eventos, tantas plazas de hotel, tanto dinero para el sector de la restauración. Señores, buenas prácticas, tanto dinero para una contratación legal de los artistas. No pedimos nada más que una contratación legal. Por favor, que si haces cuentas de lo que cuesta la contratación por el régimen de artistas de estos artistas, es ridículo comparado con el dinero que está publicado en todos los lados, que ingresa la UEFA por cada una de las ligas en las que retransmite sus partidos. Entonces, por favor, que es vergonzoso, esto es insultante.
¿Cuánto le costaría a la UEFA 200 bailarines?
Pues entre 160.000 y 200.000 euros. Joder. Pagándolo todo. Todo 200 personas.
El chocolate, el oro, chato.
Sí, pero espera, pues, ¿qué cobran? ¿1.000 pavos cada uno?
Pues, a ver, estamos hablando de
muchos días, pues, claro, son muchos días de ensayos. ¿Cuántos días de ensayos os piden?
Pues están pidiendo 2 semanas.
Entonces sale a menos de 100 días, euros el día, claro.
Están hablando de 3 días de grabación, que las grabaciones ya son aparte, y bueno, estamos hablando de un sector tremendamente empobrecido, que hay un sociólogo que colabora con nosotros, gran aficionado al fútbol, que dice, si es que el problema vuestro es que sois de la secreta, nadie sabe lo que cuesta y el esfuerzo que cuesta ser un bailarín y formarse y estar trabajando durante 10 años concentrado en esto. Entonces, es impresionante que cuando llegas y estás formado, te encuentres con este tipo de ofertas en las cuales te ningunean, y bueno, pues, y cuando haces las cuentas y miras las cifras, a ver, que estamos hablando de un país en el que ya no es simplemente la petición de los artistillas estos, no, el estudio de AISGE dice solamente un 8% de los artistas de este país gana más de 12.000 euros al año. El estudio promovido por FECET, ¿cómo lo oyes?
Solo el 8% gana más de 12.000.
12.000 euros al año.
Bueno, o sea, perdona, estáis peor que los periodistas entonces.
Por supuesto, estamos peor que los periodistas y peor que los deportistas.
Pues, y una cosa, ¿crees que esto va a tener solución? ¿Que la UEFA va a pasar por el aro y os va a hacer caso o no?
Bueno,
¿han reaccionado hoy de alguna forma?
Han reaccionado en un principio, pues aquello de si estás metido en el fango, muévete y entonces te hundirás más. alegando que esto es una forma de voluntariado. A ver, la ley de voluntariado está pensada para acciones de interés general. Y estamos hablando de un espectáculo en el que se cobran unas entradas a un precio bastante importante, en el que se cobran unos derechos de retransmisión y en el que se están riendo de un sector que lo está pasando muy mal. Es que estamos hablando de que el último estudio de FC dice que desde que empezó la crisis, las compañías de danza en cachés de actuaciones han bajado un 80% sus ingresos y, sin embargo, han mantenido la actividad. Estamos hablando de un sector que está manteniendo el pulso artístico de este país a fuerza de precarizar a bailarines, a coreógrafos, a repetidores y a todo el sector. Entonces, es realmente indignante que una entidad solvente como la UEFA nos trate de colar, pues sí, que es que esto es voluntariado.
Porque dile que el voluntariado se va a hacer a África, pero no a la final de la Champions. O sea, así de claro.
Exactamente, entonces...
Que, nada, te mandamos un saludo, todo el apoyo del mundo y a ver si lo solucionáis y por lo menos que eso, si es que no se pide más que os paguen por vuestro trabajo, que luego queda muy bonito en la tele, la final de la Champions en Madrid y tal, mira qué espectáculo previo y qué bien organizado está todo, pero claro, la gente tiene que cobrar por lo que hace. Insisto, es que lo que decía César, es que el chico que pone las Coca-Colas cobra, va porque cobra. Y la chica que es una azafata o el chico que es un azafato y está en el palco privado, pues cobra, evidentemente, como tiene que cobrar todo el mundo que trabaje ese día en el Wanda, que para eso la UEFA va a ingresar mucho dinero. Así que nada, César, que haya mucha suerte, ¿eh?
Muchas gracias. Simplemente comentaros que desde Unimei en Europa, la Federación de Sindicatos de profesionales de jugadores profesionales de fútbol nos apoya la Federación Internacional de Artistas, nos apoya la Danza Terre de Trabajadores de la Danza y bueno, pues que seguiremos trabajando porque todo el sector del espectáculo sea un ejemplo de buenas prácticas y esto que hablan de el respeto nos llegue a todos.
Solo una cosa, te voy a advertir que si te apoya Tebas no te va a apoyar Rubiales, pero si te apoya Rubiales no te va a apoyar Tebas, ¿vale? Eso, uno de los dos solo, pero los dos a la vez no vas a recibir el apoyo de los dos. No lo intentes. Pues, un abrazo, César.
Un abrazo.
Gracias. Mensajes de los oyentes al partidazo de la cadena COPE, Alberto Araúz.
Dice Unai, queda demostrado que para ganar la Champions hay que tener mucha suerte. El Barça en esta eliminatoria no ha podido tener más, para que luego hablen de la flor de otros. José Luis, estimado Oliveros, lo del 2009 con Iniesta no tuvo nada que ver con flores ni con jardinería. Fue el tren de Glasgow que hizo escala en Stamford Bridge. Luis, que el Liverpool vaya a perder la Premier con 97 puntos es una auténtica barbaridad. Qué mala suerte tiene siempre este equipo y qué mérito tiene. Jorge, ninguna necesidad tiene Iker de seguir jugando y arriesgar su salud. Su momento ha llegado y lo que hay que hacerle es un homenaje a la altura. Alcalá mucho a Fontaine, pero no sabe subir un vídeo a Instagram. Tanta real food no es buena. Y nos dice un oyente, hola, no es por fastidiar la noticia de The Cavern, pero el actual pub es una réplica del original. Está construido en el mismo lugar, pero la entrada está en otro lado y el escenario también. Los ladrillos sí que son originales y se ha intentado respetar al máximo el diseño original, pero es una reconstrucción de 1984 del lugar original.
Caramba, como el bar de Cheers entonces en Londres, en Boston.
En Boston, sí.
Sí, caramba, vaya por Dios. Oliveros, Liverpool, mañana... Te escucharemos durante todo el día en la cadena COPE y te escucharemos por la noche en el partidazo.
Ahí estaremos, a ver si pasa el Barça a la final.
Gracias.
Hasta luego.
Buenas noches. Mensaje importante de Gemma Santos. Gemma.
Como cada noche, Juanma, sí, mensaje importante de parte de Berti, porque lo que se ve en el bar es lo que es. Ya no hay negociación posible. Berti o falso. Como el precio de tu seguro, te ofrecen siempre el mejor precio desde el principio sin tener que negociarlo. Berti o falso, tú decides porque en Berti que sepas que vas a tener las mejores coberturas al mejor precio. Y si todavía no tienes Berti, contrata ya tu seguro de coche o moto con 3 meses gratis en berti.es.
Sigue el partidazo.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo de COPE.
¿Necesitas unas vacaciones? Entra en logitravel.com y ve a Mallorca 7 noches desde 339 euros. O haz un crucero por el Mediterráneo desde 399 euros. O descubre Turquía durante 10 días desde 489 euros. Logitravel, especialistas en vacaciones.
Vacaciones Logitravel.
Si el sexo funciona, todo funciona. Soy Carlos Overa y para disfrutar más del sexo, toma Energisil Vigor. Con Energisil triunfarás y repetirás. Energisil Vigor, de Pharma OTC.
¡Mamá! ¡Papá me ha quitado la bici!
Pero Juan, si quieres circular sin restricciones, cómprate un Opel y deja al niño en paz.
Si por eso lo hago, que son los días redondos de Opel. Y si llevas algo que ruede, te dan hasta 7.000 euros para renovar tu coche.
Del 1 al 18 de mayo trae cualquier cosa que ruede y te damos hasta 7.000 euros para la compra de tu nuevo Opel. Consulta condiciones en opel.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes bien cuidado y con las revisiones pasadas?
Ocasión Plus.
¡Estás de suerte!
Ocasión Plus.
Solo este mes en Ocasión Plus te pagamos hasta 2.000 euros más por tu coche.
Ocasión Plus. Más de 1.000 coches comprados al mes. Mejoramos cualquier oferta, mejor precio garantizado y pago en el acto.
Estamos en Madrid, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Ocasión Plus.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código Bonacope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet, mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Partidazo, cadena COPE. Ya hemos entrado en el martes 7 de mayo,
Fújate.
Ya es martes 7 de mayo.
Esto es terrible. Cuatro días Navidad.
Sí, sí, sí. Hombre, tampoco te pases.
Ríete.
Antes tengo que cumplir años yo.
Yo no, ya los he cumplido.
Sí, y sí. A mí me queda todavía, el viernes.
¿26?
No, este año 27 hago.
Gracias, hombre.
Este año 27. Partidazo cadena COPE con Miguel Ángel Díaz Miguelito.
Hombre.
Hola, Juanma, buenas noches.
Buenas noches. ¿Es verdad que Zidane le ha dicho a Asensio que cuenta con él?
Sí, sí, sí. Le ha dicho que cuenta con él, que esté tranquilo. Llama un poco la situación de Asensio en los últimos partidos, llama la atención porque hizo un buen partido contra el Athletic en el Estadio Santiago Bernabéu. En los tres últimos ha sido suplente. No obstante, es un jugador al que Zidane le tiene mucha estima y que entra en sus planes de futuro. Además, te contaba hace unos meses, creo que estábamos en Abu Dhabi, el interés del Paris Saint-Germain, hubo otro interés un verano atrás del Liverpool y ahora han sido otros dos equipos italianos, la Juventus y el Inter, los que han llamado a la puerta del futbolista mallorquín del Real Madrid, que no escucha ofertas por él, así que bueno, vamos sabiendo cosas, ¿no?
Evidentemente, yo no las tenía todas conmigo, fíjate.
Sí,
ya. Viendo cómo había sido el historial de Asensio esta temporada con Zidane, no las tenía todas conmigo.
El verano va a ser muy largo, la plantilla cuando empiece a realizar la pretemporada yo creo que va a ser numerosa y a ver cómo van saliendo los que pretende que salgan Zinedine Zidane, pero si yo fuera Asensio yo creo que con esta información dormiría tranquilo, así se lo ha hecho saber además Zidane. Es un jugador al que le tiene mucho estima, sacó provecho de él en su anterior etapa y como digo entra en los planes de futuro.
Hoy Marca ha contado que Zidane a los que le ha dicho ya que no cuenta con ellos son Ceballos, Llorente y Bale.
Sí, de momento nos ha dado tiempo a contrastar dos de los tres nombres, pero con esa información han aparecido nuestros compañeros de Marca esta tarde en su edición digital. Marcos Llorente tampoco entró mucho en los planes de Zidane en su primera etapa. Vamos a ver cómo acaba todo, porque parece que el club tiene la intención de cederle, pero él querría salir en el caso de no entrar en los planes de Zinedine Zidane, como parece y como se lo ha comunicado. Dani Ceballos, ya lo venimos contando, tampoco entra en los planes de Zidane y habrá que resolver su futuro. Y en el caso de Bale, ya sabemos que la relación es muy fría, muy distante entre los dos, entre Zidane y el galés desde hace mucho tiempo. Se quedó fuera de la convocatoria sorprendentemente este fin de semana y a ver qué decisión se toma al respecto, porque ya sabes que su agente, cada vez que abre la boca, sigue diciendo que la intención de Bale es continuar en el Real Madrid.
Siro, ¿algo que comentar de lo que acaba de contar Miguelito, de Asensio, Bale, etcétera, etcétera?
No, a mí lo de Asensio no me extraña, o sea, me hubiera parecido una, entre comillas, una barbaridad, ¿no? Dejar marchar a uno de los jugadores.
Como, o sea, se merece futuro, otra oportunidad, ¿no?
Sí, hombre, vamos, sobradamente. O sea, es un jugador que hace cuatro días decíamos que iba a ser uno de los grandes, de las grandes estrellas del fútbol español. O sea, no creo que se le haya olvidado jugar a fútbol, aunque no haya hecho una buena temporada, pero no lo ha hecho nadie. A mí me sigue un poco extrañando, pues, el empecinamiento con el tema Marcelo y las ausencias del chaval Reguilón, que sí, soy de los que sigo pensando que ha demostrado sobradamente que puede jugar en el Real Madrid. Tampoco entiendo lo de Marcos Llorente y estoy con la información que daba Miguel, que el Madrid lo quiere ceder, pero que el jugador no está por la labor, porque además es evidente. O sea, ¿qué más tiene que demostrar Marcos Llorente? O sea, o lo quieres o no lo quieres. O sea, entonces el jugador está por la solución, primero de quedarse, pero si el Madrid no lo quiere, pues de que lo traspasen y que no lo cedan, porque sería perder el tiempo. Y bueno, yo creo que también a la información que da Miguelito, yo añadiría que lo venimos también comentando, lo de Isco. Yo creo que si llega Hazard, Isco va a tener muy, muy, muy difícil la continuidad en el Real Madrid.
Sí, habría que saber cuál es la intención de Isco, que no abre la boca, no sabemos nada de si va a poner una salida fácil, una salida difícil, si quiere quedarse aunque venga Hazard, pero no sabemos lo que piensa el...
Oye, también dependerá de quién llegue a buscarle, ¿no? De qué ofertas tenga.
Claro, claro.
No es lo mismo que venga al Manchester City, que Guardiola te diga quiero que juegues conmigo, a que se tenga que ir a un equipo menor.
Pero escuchadme una cosa que yo pregunto. Lo de Marcos Llorente, que a mí me parece un error, es que el Madrid va a traer otro de estas características, pero no va a jugar 80 partidos Casemiro, ¿no?
Es que para un suplente de medio centro.
Está Fede Valverde también, ¿eh?
Y para un suplente
de medio centro. Sí, pero Fede Valverde no tiene nada que ver. Y Fede Valverde le encanta a Zidane. Y yo lo dijimos aquí hace un mes o mes y medio, que Valverde era de los que tenía todos los números para quedarse en el Real Madrid, porque le gusta mucho a Zinedine Zidane. Pero no tiene nada que ver con Marcos Llorente ni con Casemiro.
Valverde de 5, ¿eh?
Pero no,
si
no es su sitio.
Puede jugar en muchos sitios, pero yo creo que no es un medio centro.
Para Marcos ir a buscar Llorente, un medio centro suplente y un lateral suplente, teniendo a Llorente y a Reguilón, a
mí eso me parece.
Yo es que no entiendo. La reconstrucción del Madrid tiene que empezar por los suplentes. Es que no, es algo que no entiendo. Si la gente lo que quiere precisamente son bichos para
pero
el
y sabes
titular.
Además lo que pasa, que es que además das un mensaje que se había cambiado, que es decir, que el Madrid miraba para la gente que se había criado en la cantera, porque tiene calidad, no porque se haya criado en la cantera. Pero claro, en el caso de Marcos Llorente, un chaval que está desde benjamines o desde alevines en el Real Madrid. O sea, Reguilón, tres cuartos de lo mismo. Y dices, y ahora cambias el paso cuando tienes a gente aquí que ha demostrado que puede ser el jugador 12, el 13, el 14 y en algún caso titular.
Y en el caso de Llorente más, ¿eh? En el caso de Llorente más, porque Llorente ha demostrado este año que puede jugar.
Claro,
además, si no se hubiera lesionado, Marcos Llorente le discutía la titularidad a Casemiro, ¿eh? Que era mucho discutírsela. Entonces es difícil de entender que el Real Madrid deje marchar a un jugador de estas características.
Ya, pero el Madrid está en manos de Zidane.
No, eso es evidente y es respetable, por supuesto que sí.
El club en este caso...
Pero dices, no, es que no ha jugado mucho, no sabemos si va a cumplir, no va a cumplir, bueno, pues que se vaya, pero habiendo demostrado que puede jugar y que puede dar un buen rendimiento al Real Madrid.
Sí, pero si no le gusta a Zidane, ¿qué hacemos?
Ya, pero desde luego.
Un problema no es, o sea, quiero decir, no, lo normal en estos casos es primero resolver los problemas, ver qué tienes que traer, ¿no? Pero da la sensación de que estos jugadores sean un problema para construir un nuevo Real Madrid y no debería ser así.
Porque lo de Gareth Bale
es entendible.
Claro.
Lo de Bale es un trabajo de despachos, o sea, lo de Bale es un problema que tiene que solucionar José Ángel Sánchez, que es encontrar una oferta y tratar de convencer al futbolista.
Problema complicado, ¿eh?
Sí, muy complicado, claro, muy difícil.
Yo tengo mucho interés, Juanma, en saber por cuánto dinero va a salir Bale. porque durante mucho tiempo se ha estado filtrando.
Yo creo que Bale entrará en una operación.
Sí,
estoy
pero a ver por cuánto se le tasa a Bale, ¿eh? Porque se ha dicho durante mucho tiempo que pero va a superar incluso los 100 millones de euros.
Sí, ya.
A ver cuánto dinero.
Al final, ¿qué pasa? ¿Lo vas a vender más caro que de lo que lo compraste?
Claro.
Con 7 años más y con.
Y no perdáis de vista.
Bueno, no creo, vamos, igual sí, ¿eh?
No, una cosa es el precio que tú puedes ponerle y lo que dices tú del cambio que entre una operación es posible, y la otra es la ficha del jugador. Es que ese es otro problema.
Bueno, sí, claro, pero en Inglaterra sí que
es aún mayor.
A 17 kilos, lo dudo.
Bueno, pero aparte de Bale, si el Madrid quiere hacer una renovación importante, tiene que salir algún titular más. O sea, al final lo de Ceballos, sí. Llorente.
No, lo que dice Lama está insistiendo mucho en lo de Modric, por ejemplo.
Claro, Modric, Marcelo. Claro. No entiendo cómo se plantea que se vaya Reguilón y no Marcelo, que tiene 32 años.
¿Algo más, Miguelito?
De momento no. Mañana vuelta al Tajo, por cierto. Te decía ayer que Ramos llegaba a Noeta, parece que no, que va a llegar a la última jornada contra el Betis. El que sí parece que va a llegar es Karim Benzema.
Perfecto. Gracias, Miguel.
Chao.
¿Mañana va a rajar Godín,
Andrito?
No.
Que nadie espere que mañana vaya a rajar Godín ni de la actitud del club, que es bastante lamentable con él, ni de nada, ni de nadie. Él va a salir como lo que es, un señor, va a poner el punto final. Mañana va a anunciar que deja el Atlético de Madrid porque cumple su contrato y nadie le ha ofrecido renovar en las condiciones
pero,
mínimas.
Pero cuando decís lamentable, digo, por situarme yo, que a lo mejor no sigo la información del Atlético de Madrid.
Mal hecho.
Digo, lamentable la actitud del club con el jugador,
bueno, pues
es lamentable.
Un jugador que lleva 9 años, que es el gran capitán, que es una reserva viva de los de los valores de este equipo durante los últimos años, que ha sido uno de los estiletes.
No,
y
pero sí, eso ya lo sé. Lo digo,
va a recitar todos los tópicos.
El club no tenga la voluntad de intentar ampliar su contrato para que siga 1 o 2 años más.
Perdona. Y el club
no es lamentable.
El club no puede tener la libertad de pensar que no quiere contar con
Godín. Por eso mi opinión es que es lamentable.
Puede ser una opinión deportiva, Antonio.
No, mi opinión, Antonio Ruiz cree que es lamentable que el Atlético de Madrid no quiera seguir con Godín.
No, pero eso no sería lamentable.
Es que no es lamentable.
Sería una decisión equivocada, según tu juicio, pero lamentable no puede ser.
Permíteme que yo le ponga el adjetivo que yo crea atendiendo a la situación.
Por eso yo lo preguntaba.
El Atleti va a construir un equipo para el año que viene. Interpreta que Godín ya no da más o que no tiene la pasta suficiente. Puede tener otro central en mejores condiciones que Godín o más prometedor que Godín o con más futuro que Godín.
Vale, pues yo lamento, yo, Antonio Ruiz, periodista de la cadena COPE, lamento que el Atlético de Madrid no tenga el tacto y la elección, no haya hecho la elección que hace el Inter.
Eso no es lamentable.
Bueno, pero para
pues
mí
eso yo
sí,
preguntaba
coño,
que es lamentable
que para mí,
ti.
Pero para mí es lamentable, para mí, no para el club, para mí. Para mí, que estoy atendiendo a todo lo que está pasando desde hace mucho tiempo, para mí, que he seguido la trayectoria de Godín, para mí, que hablo con los jugadores del vestuario y para mí, que veo cada partido de Godín, para mí, a mí me parece lamentable que el Atlético de Madrid no tenga el detalle de querer seguir con Godín.
Pero
para
que
mí.
No es un detalle
pero
eso.
Que esto no es una ONG.
Eso es una cuestión de decisión. O sea,
pero vale.
A ver, espera un momento. No, vale, no. Esto es una decisión. O sea, un club tiene que decidir si quiere a un futbolista o no.
Bueno,
no es un detalle.
Pero,
o sea,
pero entonces es que no lo entendéis. Yo es que debo ser que no me explico
yo
bien.
Sí te entiendo.
No.
Yo también.
Para mí, la decisión
yo
de no contar con Godín del Atlético de Madrid,
a mí,
me parece lamentable.
Sí, yo eso lo he entendido.
Yo lo lamento.
A ti
bueno,
lo he entendido.
Una cosa que tú lo lamentes, yo creo que la decisión sea lamentable.
Pero es que lo que no entiendo es que digas...
Es que no sé dónde está el problema de entendimiento.
No, te lo voy a explicar. Que tú digas que tengan el detalle. Es que a estos niveles no se tienen detalle.
Bueno, el detalle no significa el acto de caridad.
Pero
significa confiar en que Godín sigue siendo muy válido
pero,
para...
Pero eso decírselo entonces a Cholo Simeone.
Claro.
Alto rendimiento,
Simeone.
Porque es el club. Pues entonces era lamentable la decisión que ha tomado Cholo Simeone.
Sí, no, me vas a contar... Yo estaba contando la información. Entonces, yo te
digo... No, ¿sabes cuál es el tema? Que eso de hablar de lamentable del club, pues claro, queda como tan etéreo. O sea, dices, pues, el que toma la decisión es el señor Cholo Simeone. O sea, que dice, oiga, no está para jugar 2 años y no está para que se le pague este dinero. Entonces, lamentable entonces era Cholo Simeone.
No, pero yo entiendo, Antoñito, porque jugadores de la estirpe de Godín y representando todo lo que ha representado en el Atlético de Madrid, creo que deberían tener un poquito más de sensibilidad. Que está claro que el Atlético de Madrid a lo mejor piensa que el rendimiento que le va a dar Godín a partir de ahora no va a ser el que le ha dado hasta ahora.
Bueno,
que le haga una oferta a la baja, pero al menos que le proponga la posibilidad de seguir.
Que, claro, pero,
en un papel
menor,
en un papel más secundario.
Correcto,
pero que lo proponga así. Por cierto, quiero escuchar que Godín diga que el Atlético de Madrid no le ha hecho ninguna oferta, porque...
Mañana.
Sí, mañana lo dirá.
Vale,
¿lo
dirá?
Oferta de dos años, que es la que ha filtrado el club.
Yo lo que digo porque es que a mí me parece...
Fuentes cercanas al club insisten en que sí se lo han hecho.
Sí. Vale.
Por eso. Pero desde
y fuentes
fuera...
cercanas a Godín dicen que no.
Por eso quiero escuchar ya. Que el que él vale. diga no me han hecho. Entonces, de todas maneras, en ese aspecto, si se cumple eso, yo sí estoy del lado de Antoñito.
Si me permitís que acabe la información, es que Godín no se va a China a jugar. Godín, hay un equipo grande de Europa que es el Inter de la Liga Italiana. ¿Me dejas que acabe?
Bueno,
es
grande, el Inter. No, no, grande era, ha sido grande.
Bueno, joder.
No es un equipo grande.
No tenemos que ser Antoñito.
Oye, pero es que ya está bien. Vamos a ver.
Pero vamos, ¿por qué te lo tomas desde el punto de vista personal?
Si no me dejáis dar la información.
Pero ¿cómo que es el tercero?
¿Vais atropellando la información?
En el
caso
de jugar la Liga de Campeones.
Pero si la información la llevas dando desde el sábado, que fuiste el primero en darla.
Bueno, te quiero decir, si el Inter valora deportivamente y cree que Godín es muy útil en el alto rendimiento de una liga como la italiana, que yo creo que no es Alemania, no es Francia, que es una liga la italiana, si cree que está para 3 años, que es lo que le va a firmar, será porque ellos entienden que no hacen un
lazo de calidad. Y entonces tú entiendo que Diego Simeone se equivoca al tomar esta decisión, ¿no?
Bueno, Diego Simeone y el club.
No. Es que toma las decisiones, que yo sepa, a vosotros ya, lo he escuchado mucho, en el Atlético de Madrid se hace y se deshace lo que dice Diego Pablo Simeone.
Pero hay unas reglas.
Pero claro, como digo, Pablo Simeone, no os atrevéis a decirle ni hola, pues entonces es el eterno
del club. ¿Tú crees que si Simeone quisiera que siguiera Godín, no seguiría Godín?
Seguiría Godín,
pues eso,
ya está. Pero os voy a contar la información para que opinéis con información.
Deportivamente.
Es que no la tenéis documentada. Que sois los indocumentados.
El Atlético de Madrid se maneja con una regla. A partir de 30 años solo ofrece ampliar el contrato de año en año. Pero yo creo que Godín, que está para seguir rindiendo, merecería una excepción a esa regla. El Atlético de Madrid no quería pagarle ni lo mismo que está ganando. Quería pagarle menos de lo que está ganando, porque entiende que con 33 años ya no sirve para el Atlético de Madrid. Yo lamento que piensen así.
El Cholo Simeone
dice, es una apuesta, bueno, es Cholo una apuesta
del Atlético. El Cholo no, es del Cholo, Betis, eso es del Atlético.
Es el Cholo.
Pero ¿en qué equipo trabaja
que
el Cholo?
El que decide deportivamente es el Cholo Simeone.
Deciden todos.
Bueno, vale. Lo que te digo es que le va a costar...
El Cholo también.
Le va a costar encontrar uno como Godín.
Hombre, y tanto.
Esa es el resumen.
Esa es otra discusión, claro, estoy de acuerdo.
Pero es así, yo sé que digo... Pero, escucha,
Guas, lo que me hace pensar a mí es que cuando toman esta decisión es porque a lo mejor algo tienen.
Hombre, claro.
No me imagino. Claro, o sea... No voy a jugar yo de central en Atlético.
Claro, contó en exclusiva Sky Italia el otro día, y se hicieron eco algunos periódicos españoles, haciéndose además haciéndose dueños de la noticia.
¿Se lo apropiaron?
Sí. Contó Sky Italia que Felipe central del Oporto, está a un pasito. Felipe tiene creo que 29 o 30 años, y va a firmar, si firma, por 3 años. Yo creo que probar con Felipe, que es una incógnita, por muy bueno que haya sido en el Oporto, si tú tienes a Godín, pues bueno, es mi opinión. Yo creo que Godín se merecía la confianza para seguir en
el Oporto. Al Cholo.
Joder, qué pesado eres.
No, joder, Antoñito, es verdad.
Va a firmar 3 años.
El Cholo ha considerado que es mejor que por 3 años que...
Pues vete mañana tú y se lo dices tú al Cholo.
No, yo no.
Va a firmar 3 años en el Inter a razón de 35% más de lo que cobra ahora.
Seis y pico. Felipe hace dentro de 10 días 30 años.
Vale, pues si ficha a Felipe, la verdad es que es un jugador de mucho
¿Cuánto
futuro.
Más va a ganar, has dicho, Antonio?
El 35% más, gana 5, va a pasar a ganar 6,75.
No hay discusión. Bien, ¿no?
Gracias.
Pero no se va por dinero. No se va por dinero porque sea Godín, y esto es desde el entorno más directo de Godín, si le hubieran ofrecido un año con lo que gana un poquito más o 2 años, se habría quedado en el Atlético de Madrid, porque a Godín, lo contamos ayer, le prometieron, después de que el verano pasado dijera no al Manchester, que le iban a subir y que le iban a renovar.
Gracias, Antonio, una vez más.
Un abrazo.
Ha sido un placer. Mañana nos cuentas lo que da de sí esa rueda de prensa de Godín. Oliva, Sevilla, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Pues sorprendidos con lo que habéis contado hoy en la cadena COPE en Sevilla, esa pequeña bronca, ¿no?, o gran bronca que hubo entre Monchi y Del Nido anoche en una caseta de la feria.
Sí, lo has apuntado tú al comienzo del partidazo de la cadena COPE. Hemos contado este mediodía en el tramo local de deportes que anoche en la feria, en una concurrida caseta a la que acude mucha gente del fútbol, de la que es socio el propio Monchi, se produjo un enfrentamiento verbal, por momentos fuerte y, según me cuentan testigos presenciales, bastante desagradable. Protagonistas el expresidente del Sevilla, José María del Nido, y el propio actual director deportivo, Monchi. La fuerte discusión que mantuvieron por momentos fue acalorada, incluso algo tensa, algún que otro descalificativo incluso de por medio, pero afortunadamente no fue a mayores por la intermediación de alguna de las personas que había en la caseta. El trasfondo de la discusión, Juanma, está claro, tiene que ver con con el hecho de que José María del Nido le recriminase a Monchi su decisión de regresar al club bajo el mandato de actual presidente Pepe Castro. Ya sabéis la guerra de poder accionarial que hay en el Sevilla, y el asunto se fue enredando y acabó en esa discusión que te hemos contado y que hemos ido contando durante todo el día. Tú has dicho que has podido hablar con Monchi, y yo también he podido hacerlo durante el día de hoy con gente que estaba en la propia KST. Me dicen que, bueno, que dentro de que en un momento dado el asunto fue tenso y desagradable, todos le quieren restar importancia al incidente y, bueno, y quieren pasar rápidamente página de lo ocurrido, porque en el fondo, ya te digo, esto es una cuestión de que el expresidente del Nido no acaba de llevar bien el hecho de que Monchi haya elegido libremente regresar al club, a trabajar al Sevilla, y que siga estando dentro del club el actual presidente Pepe Castro, con el que mantiene una mala relación.
¿Mañana está Monchi en Cope Sevilla?
Sí, mañana tenemos la recepción habitual de la caseta. No sé si aparecerá Herrera, que tú sabes que tiene, que no suele ir a la feria casi nada.
Joder, macho. Hoy tenía la voz que dice que tiene alergia primaveral, pero...
Sí, pero hoy
ha empezado a las 8 diciendo que las conexiones entre Madrid y Sevilla no funcionan muy bien. Mañana creo
posible,
que tampoco.
Yo sepa que empeore, tampoco, porque no, sí, porque da 9, mal tiempo.
¿No? O sea, tenemos la COPE tiene caseta en la feria.
Sí, sí, hay caseta. Mañana es la recepción que se suele hacer a las autoridades de la ciudad, a los clubes de fútbol.
¿Y por qué no vamos a hacer el partidazo?
¿Y por qué no me ha llegado ni una invitación a mí a eso? No entiendo.
Llegará.
¿Llegará qué año? ¿Qué año?
A la una de la tarde.
Esto no es eterno. O sea, no entiendo, Oliva, este desprecio, ¿eh?
Tú, no, simplemente me dijiste en su momento que te representara y yo te representaré allí.
Dignísimamente.
A la una de la tarde.
Pues en señal.
¿El año que viene quieres venir?
Joder, me encantaría.
¿Y yo?
Bueno, pues vamos. Bueno, dos. ¿Alguno más?
Oye, no, yo tengo una duda. Como dice Paco, somos 50.
Ahí
se paga o no se paga, Oliva.
Hay que pagar en todos los sitios. ¿Qué más, Seba? No nos podemos acostumbrar a no pagar.
O sea, yo voy a la caseta de la COPE y pido una ración de jamón y una caña y pago
tu dinerito, claro.
Claro.
No,
pues,
eso
oye, entonces bórrame.
Todos los sitios.
Bórrame.
Ya.
Entonces no vamos.
Entonces, ¿dónde está el secreto de las tanto casetas? Puedes entrar, no puedes entrar, hay que pagar igual.
Senabre, ¿tú has ido alguna vez a la Feria de Abril?
Nunca en mi vida.
Pues te pega mucho, ¿eh? A ti la
Sí, le pega muchísimo.
Te lo juro.
Entrar en un coche de caballos.
Eres el típico de traje corbata y entrar ahí en un coche de caballos y bailar unas sevillanas. Sí, sí.
Escúchame,
Dani,
estoy esperando mi momento.
Yo todavía no la he pisado, ¿eh?
¿En serio?
No puede ser.
No.
Bueno, pues nada.
No, mañana debuto.
Oliva, ¿estáis a tiempo de rectificar el tema de que no haya llegado de invitación?
Lo estudiaremos. Vale. Un abrazo.
Un abrazo.
Ahora.
Saludo al director de COPE en Sevilla, de mi parte. Un abrazo.
Sí,
gracias. Mensaje. No, espera un momento, que falta Ángel García.
Hola, Juanma, de nuevo.
¿Qué estás? ¿En COPE tu casa ahora o estás en
el
tenis todavía?
En mi casa ya
o sea, has llegado
a
tu casa. Qué bueno.
Sí. Acabo de comprobar que el niño está bien dormido. Le he dado 3 besitos siempre. Uno por su madre, otro por mí y otro por él.
Oh,
y
qué bonito. Qué bonito.
¿Tú deja que el de la madre se los dé él?
Ahora hacer la cucharita y a dormir.
Sí, sí. Claro, ya sabes.
Claro.
Es mi pasatiempo favorito. No sé si el tuyo también, pero el mío es el favorito. Sí.
¿Tú haces la cucharita?
Sí.
Yo hago cucharón.
Es la mejor forma de pasar un viernes noche.
Sí.
Venga, anda, Ángel. Escucha una cosa. Mañana habla Nadal, ¿no?
Mañana habla Rafa Nadal. Lo hemos contado al filo de las 5 de la tarde en el boletín informativo. Nada más termina su entrenamiento, que el entrenamiento había ido bien, a menor ritmo de lo normal, como es lógico después de ese virus intestinal que ha pasado, pero que está bien, que mañana va a entrenar a pleno rendimiento y que el miércoles va a debutar ante Félix Auger Aliassime. Mañana entrena o tiene reservado al menos 2 horas. Ya sabes que el tiempo de entrenamiento de Rafa Nadal ha disminuido en los últimos 2 años, sobre todo, pues bueno, porque ya no lo necesita tanto, pero siempre reserva esas 2 horas, de 11 a 1, a la 1:30 hablará, y ya te digo que el miércoles estará debutando, y esperemos que en plenas condiciones, porque desde luego tiene que ir recuperando sensaciones, le queda Madrid y Roma antes de Roland Garros, y desde luego que el rival es duro, porque es ese chaval de 18 años que ya te he dicho que ya está el 30 del mundo y que está siendo una de las revelaciones de la temporada.
Perfecto. Gracias, Ángel, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Y para cerrar, antes de que os vayáis, Carlos Miquel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Juan?
¿Dónde has estado hoy?
He estado en la presentación del Gran Premio de España Fórmula 1.
¿Cuándo es?
Es este domingo.
¿Este domingo?
Este domingo a las 3 y 10 de la tarde. Se esperan más de 80.000 espectadores. Y es la edición número 29 en Barcelona. Son 34 grandes premios en España seguidos.
¿Es la última?
Pues está en duda. Está en duda que pueda ser la última en Barcelona. Porque es la primera vez que vamos a un Gran Premio de España y no está renovado. Porque hay rumores de que hay Holanda tiene con Zandvoort tiene apalabrado ya el slot, las fechas en las que está Barcelona, pero son rumores que promueve la propia Fórmula 1 sin haber firmado
claro.
a Holanda. Es decir, que esto claro. es una negociación.
Lo típico, tengo otra oferta por el piso, ¿eh? Como no, sí. como no lo cojáis ya, sí. me lo quitan de las manos.
O sea, que es por pasta todo esto.
Hombre, vamos. Hombre,
total. Estamos hablando...
también quieren bailarines gratis, me parece.
Oye, sí. ¿y la ausencia de Alonso tiene algo que ver en esto o no?
Bueno, no es no favorece tampoco, vamos a ser realistas, es decir, no ayuda a la Fórmula 1 que no, en España que no esté Fernando Alonso, pero también es verdad que tiene mucha presencia extranjera el Gran Premio y que el efecto del Gran Premio en toda la zona de Barcelona es altísimo. Por eso lleva 29 años, porque al final hay mucho beneficio de imagen, mucho beneficio turístico, es decir, no es algo deficitario para una región tener algo así. Entonces, bueno, vamos a ver qué sucede con este pulso que hay. Dicen desde el circuito que ellos no lo dan por acabado, que desde el 13 de mayo van a estar luchando por ello. De hecho, se ha postulado Jerez, por cierto, como alternativa.
Sí,
dice la alcaldesa de Jerez que ya hay contactos, pero los de circuito dicen que ellos van a dar mucha guerra y que esto no está cerrado. Y, por cierto, este fin de semana, para aquellos que tengáis menos de 32 años, que sepáis que el domingo de Gran Premio les cuesta 35 euros, que es una auténtica barbaridad pues lo barato
bien,
que es.
Muy
Así
bien.
Que, y atentos también en la pista a las evoluciones que va a llevar McLaren. Que
¿cuándo
que
te vas tú para Barcelona? ¿Cuándo te vas?
Yo me voy este miércoles,
claro.
que además tenemos un evento allí con Carlos Sainz, con Estrella Galicia, y nada,
hombre,
ahí hasta el
Estrella Galicia, qué rica.
Bueno, bueno. El Gran Premio de España se disputa desde 1913.
Sí. Es que es algo muy, muy importante.
Hay una cerveza que se llama 1913, ahora que estáis hablando de cerveza, ¿no?
26,
¿cómo gusta,
¿no?
Sí, joder, a mí la cerveza es una locura.
Pero la cerveza, sí. Además, de todas maneras, donde mejor se tira es
a
en Madrid, la cerveza.
Vestido es lo que más me gusta, la cerveza. Un abrazo. Hasta luego, Carlos Miquel.
Hasta luego, un abrazo.
Mensajes de los oyentes al partidazo, Alberto Arau.
Como el de Manuel, que dice: Godín no es uno más. Godín ha sido el reflejo del Cholo en el césped en una de las mejores eras del club. Merece más respeto, más aún cuando todavía está a un gran nivel deportivo. Javi, lo que dice Antoñito Ruiz es que el jugador va a salir de una manera poco elegante del club, como Raúl Casillas del Madrid, por ejemplo, que salieron
mejor el oyente que Antoñito Ruiz.
Que salieron por la puerta de atrás. La Roma tampoco tenía ni a Salah ni a Firmino, así que confianza cero. Que la UEFA retransmita todos los partidos de Champions voluntariamente gratis, me parecería lo justo. Decirle a la UEFA que si gana la final el Ajax, yo bailo al terminar el partido gratis y en paños menores si hace falta. Y por último, dice Verónica: por favor, Juanma, hoy 6 de mayo cumplo 44 años, sportinguista de pro y sufridora como tú. Me gustaría que me felicitaras por mi cumpleaños. Con un felicidades me conformo, por Dios, que solo os oigo a vosotros, tanto en radio como en televisión.
Verónica, estás en lo mejor de la vida y eres del Sporting. ¿Qué más se le puede pedir? Tienes un nombre precioso, una salud de hierro. Escuchas el partidazo. Te mando un beso y el año que viene, el 6 de mayo, estaré felicitándote en persona. ¿Vale? Dicho queda.
Te ha ido arriba, ¿no?
Sí,
totalmente.
Totalmente. ¿Sabes dónde estaré yo?
Que mejor se puede tener. Iba a decir, 40 años ser del Oviedo, pero no lo voy a decir, vamos.
Mónica, ¿te gusta Mikel Erentxun?
Sí.
¿Dónde juega?
No, casi juega en la Real Sociedad, pero va a jugar en el partidazo COPE.
Muy interesante la entrevista, ¿eh?
Bien.
Sí, hay muchas cosas que hablar con él.
Quédense. Gracias por estar escuchando la radio y por participar en el partidazo. Adiós.
Adiós.
Sigue.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado. En Herrera en COPE nos gustan las historias.
Cuénteme el desastre del niño.
Pero nos gusta escuchar la tuya a partir de las 10 de la mañana.
Le dice: mamá, ¿qué hay que hacer para hacer un cocido?
Y que se la cuentes a Carlos Herrera.
Echas en crudo todos los ingredientes.
Porque de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Carlos Herrera quiere reírse y emocionarse contigo.
Llama a la madre y le dice: mamá, esto me ha salido fatal, pero le has puesto suficiente agua. Pero es que había que ponerle.
Y si te lo pierdes, lo puedes escuchar en cope.es.
Yo, en mi declaración de la renta, no marco la X a favor de la Iglesia, porque yo no hago mi declaración, la hace mi asesor fiscal, y a él le pido que marque la X por mí. Juntos, por un mundo mejor. Por tantos.
No importa si juegas por los 35.000 euros o los 3.000 euros al mes durante 25 años. Lo que importa es que cuando compras el cupón diario y la paga de la ONCE, colaboras a que la organización facilite materiales y tecnología para adaptar puestos de trabajo a personas ciegas. No importa por qué juegas, lo que importa es que no dejes de hacerlo. Cupón diario y la paga de la ONCE. ¿Y a ti qué te importa?
Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos al Cascabel en 13.
La estrategia les ha funcionado bastante bien.
Y antes tenemos que analizar nuevas claves. Saludamos a Inés Arrimadas.
Yo creo, Antonio, que no nos ha votado nadie en este país para hacer que Pedro Sánchez sea presidente.
¿Qué hará a partir de ahora?
El Cascabel, de lunes a jueves, en 13.
Soy Carlos Overa. Todos sabemos que la testosterona es fundamental para el hombre. Toma Energisil Vigor y recupera las ganas. Ya sabes, energía masculina, Energisil Vigor.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Hola, amor. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando alarmas.
¿Y eso?
Pues para que nos proteja, para que no nos roben, para que no se nos meta nadie a vivir cuando la dejamos sola, para irnos de vacaciones sin pensar en la casa, para activarla por las noches mientras dormimos, para vivir tranquilos. ¿Te parece poco?
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
¿Diésel, gasolina, eléctrico, híbrido, GLP? No sé qué coche comprarme. O casi mejor, o casi On Plus. Casi todos los coches en casi toda España. Ocasión Plus. Más de 3.000 coches de ocasión de todos los modelos y marcas. Todos de procedencia particular. Completamente garantizados. En Madrid, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas, todas ellas de gran calidad.
Patatas Hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Ahora con Crystal Box conducirás más seguro, porque solo por registrarte en nuestra aplicación te regalamos un tratamiento anti lluvia para el parabrisas de tu coche. Regístrate ya en tu app de Crystal Box y llévatelo gratis. Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
Kilómetro 42. Hoy es un gran kilómetro 42, Joseba. Cómo mola cuando está aquí Chemita Martínez.
Sí, señor, ¿eh? Sí, señor, míralo, ¿eh? Qué color tiene el
qué
puñetero,
color,
¿eh?
Qué color
tiene el puñetero, ¿eh?
Lo que hace es salir a correr aire sí. libre, el tomar el sol de una
Yo he salido hoy y mira cómo estoy comparando contigo.
Oye, tienes un aspecto, ¿eh?
Qué color y qué pelo. Oye, te voy a hacer una pregunta. Tú no fuiste a Turquía, ¿no?
No, te lo prometo, es una gran pregunta que me hace.
Pero todo el mundo te lo dice, ¿no?
Todo el mundo me lo pregunta.
Porque tú eras rapado, no calvo.
Yo me rapaba por las manías que tenemos los deportistas de para llegar a la competición en las mejores condiciones, lo que hacía era raparme con cuchilla, veía que me encontraba bien, me sí. veía al espejo y me sentía era una seña de... me daba seguridad. Entonces, al final, me rapaba todas las semanas con cuchilla, la barba y todo, y de repente dejé de hacerlo y me salió esta mata de pelo que tengo ahí. Pelazo. Pero nada de Turquía, ¿eh?
Lo que pasa es que luego ha perdido en otras partes del cuerpo que
también,
no,
mire,
no tiene ahora por qué...
Eso era, ya todo demás ha ido a peor. El claro. pelo, pero vamos. Y la gente me pregunta dónde me he hecho los implantes y no quito la incertidumbre, que lo sigan pensando, no pasa absolutamente nada. Y yo digo que es a través de hacer kilómetros, más de 200.000 kilómetros, supone esta mata de pelo.
¿Sí? Sí, sí, sí. Casi prefiero ir a Turquía.
Casi no.
Bueno, Joseba y compañía. Joseba y Chema. Joseba, Chema y ¿quién?
¿Y quién? Pues un arquitecto reconvertido a músico y runner desde hace mucho tiempo. Ni más ni menos, dilo tú.
Mikel Erentxu.
Mikel Erentxu.
Hola, Mikel.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas. Bienvenido al kilómetro 42.
Me encanta estar aquí.
¿Qué haces, ¿qué haces en Madrid? Eso es lo primero. ¿Qué haces
pues,
aquí?
Pues hoy comienza mi periplo de promoción. De mi nuevo disco que se llama El último vuelo del hombre bala, que sale este próximo viernes 10 a la venta. Y hoy empieza la promoción y bueno, me ha llamado Chemita y me ha liado y he venido aquí encantado hablar, no sé muy bien de qué, si de fútbol, de correr,
o de lo que tú quieras,
disco,
de lo que tú quieras.
O de todo.
O del disco, o de tu libro, de lo que quieras. O sea, he venido aquí a hablar de mi libro.
O de arquitectura, porque sí, es la faceta menos conocida.
Lleva un rato que, antes de entrar, llevas un rato quejándote de tu fascitis, ¿eh? Que, sí, porque le había dicho, vente por la tarde y salimos a correr hace unos kilometrillos.
Viví un final de año glorioso de la mano de Chemita, haciendo una Veovia maravillosa. Y luego, a raíz de eso tuve la... Bueno, no a raíz de eso, porque después eso hice el 10.000.
Sí, sí, o sea, terminaste el año
fenomenal. Terminé el año fenomenal y de repente un día, de un día para otro, me desperté con una fascitis plantar que me he apartado del running. Llevo 4 meses, me he pasado a la bicicleta.
Bueno, no sé si eso al final eso, que estaba quejándose y escucha, ha dicho, no, que tengo fascitis y...
No, pero escucha, que es muy habitual que los runners que sufren lesiones se pasen a la bici porque es que estamos en lo de siempre, es mucho menos lesivo y al final también haces mucho deporte. O sea,
haces mucho deporte, es mucho menos agresivo, no hay... yo creo que es
mucho
mejor,
ya está, ¿no? Ya hiciste la marca ahí en Veovia y ahora te ha entrado el canguis y ahora a ver qué objetivo
planteo. Ahora me he venido arriba con la bici y estoy pensando ya en... ¿Cómo es esta que se hace ahí en...? Hay una muy famosa.
Rompehuesos.
Quebrantahuesos.
Sí. Joder, pues, ojo, ¿eh?
Eso también es durita de comer.
Duro. ¿No? Sí. Dura.
Chema, se va a la Musara. Vas a hacer la Musara ahora en un par de semanas.
Sí,
¿no?
Este fin de semana correré en Azuque Cadena, en la media maratón. Que
de por cierto, tenemos que regalar los dorsales al final.
Luego lo regalamos y después la semana que viene a Musara, que es una carrera cicloturista que donde también.
Corres más ahora que antes.
De corriendo, no, ahora soy mucho más lento, de verdad, Miquel. Antes corría mucho más y más rápido.
Pero ahora muchos más kilómetros.
No. Yo creo que antes hacía.
Estás corriendo todo el día.
Ya, pero no a los ritmos. Tardo más en hacer los kilómetros y dedico el mismo tiempo. Con lo cual, al final, la suma de kilómetros sale bastante peor.
No sabes los que haces al año, ¿no? Lo has dicho antes por decir.
No, 200.000 están contabilizados. 160.000.
No, pero no al año, hombre.
160.000 he hecho. Joder, 18 años de carrera deportiva en el más alto nivel. Claro. Y en estos años he llegado a los 200.000. Ya los he pasado, sí.
Qué disparate.
No, es una locura. ¿Qué coche funciona bien con 200.000 kilómetros? Ya muy pocos, pues imagínate. Y sin embargo, Chema ahí está.
Bueno.
Y tiene mejor aspecto que nunca.
No, las apariencias engañan, ¿eh? Cuando me levanto la cama, no te quiero decir cómo me ves, que esa es otra historia. Sí. Pero bueno, no me quejo.
Bueno, nos hemos acordado de Mikel Erentxun estos días también.
Sí, y él le habrá venido a la memoria, imagino también, sí. Todo lo que le pasó en el año 2013, en ese febrero, con este de Iker Casillas, ¿no? Imagino que te habrá venido a la cabeza
efectivamente,
todo. Porque es prácticamente lo mismo,
De hecho,
¿no?
Lo he comentado en alguna entrevista hoy. Porque es prácticamente igual. Bueno, yo creo que Iker ha llegado a tener un infarto. Yo no lo llegué a tener.
¿A ti se te destruyó la arteria?
Sí, la avería es la misma, pero yo no llegué a infartar, ¿no? A mí, yo tenía molestias al correr, precisamente. Me dolía. Y en una de las revisiones me dijeron, creo que puedes tener obstruida. Entonces me hicieron un cateterismo y me pusieron un stent. Pero nunca llegué a tener un ataque.
Pero, yo creo que
pero el susto fue de cojones.
Hay que le pasó, yo creo, igual. Lo que pasa es que él no le llegó, o sea, que estuvo controlado y no llegó a perder el conocimiento, pero al final yo creo que cuando está obstruida la arteria, creo que ya se considera un infarto, ¿no?
Pero es la misma arteria, la misma. Una de esas que dan que abastecen el corazón.
¿Y en qué te cambió la vida?
A mí me cambió a mejor.
¿A mejor?
A mejor, porque primero ordené más mi vida. O sea, digamos que dejé lo poco que tenía de mala vida y mis hábitos se convirtieron en muy saludables a nivel de horas de descanso, alimentación, deporte mucho más controlado. Luego me cambió emocionalmente a mejor, creo que soy mejor persona. Aprendes, cuando tienes una experiencia de este tipo, aprendes a ser mejor persona, a valorar las cosas. Yo que soy hombre de familia, tengo 5 hijos, aprendes a valorar las cosas pequeñas que generalmente son las familiares. Y luego, profesionalmente, empecé a hacer los mejores discos de mi carrera. Decidí que era el momento de empezar a hablar de mí en los discos, con lo cual empecé a escribir yo todas mis canciones, cosa que antes no hacía. Y desde entonces he grabado 3 discos, 2 de ellos nominados a los Grammy, estoy actuando más que nunca, hago mejores marcas deportivas que antes.
Claro, es que ahí es a lo que queríamos ir. Pues a ti no te ha supuesto el rebajar tú la intensidad del deporte, todo lo contrario, ¿no?
También es, los médicos no me lo recomendaron, ¿eh? Me salta un poco a la torera lo que me dijeron los médicos en su momento, ¿no? Tampoco fue gradual, tampoco salí del hospital y me puse a correr maratones. Pero me fui sintiendo mejor. Un día dejé de correr con pulsómetro, ya por sensaciones y tal. Y bueno, uno sabe dónde están sus límites, ¿no? Y sabes más o menos hasta dónde te puedes forzar. Yo creo que mi... Bueno, Chema me llevó a mí...
Sí, estaba diciendo, yo haciendo el bestia en Beovia, que le llevaba con el gancho.
Pero me llevó al límite.
Quería preguntarte, por ejemplo, de temas de nutrición, ¿te han quitado algo de manera radical?
Sí,
es lo que no
claro,
puedes...?
Bueno, básicamente ahora llevo una dieta, lo que llamo la dieta mediterránea. Bueno, estuve un par de años súper talibán. Ahora ya me desconto. Por ejemplo, esperando aquí a entrar, me he tomado unas rabas, ¿no? Pero estuve 2 o 3 años sin comer ningún frito, sin comer nada de cerdo, poquísima carne, básicamente verduras, fruta, pasta, arroz, cereales. La típica pirámide mediterránea.
¿Sal? ¿Puedes comer con sal?
Sí, sal sí. Ya, no me han quitado la sal ni el azúcar. Yo es que tenía un problema de... no tenía ni colesterol. Por descartes, porque al final no te dicen por qué te ha dado eso, ¿no? Porque se está obstruido una arteria que tarda años en obstruirse. Ni fumaba, en fin. No entraba dentro de ninguno de los...
Sí, de los patrones.
De los patrones, como puede pasar Iker.
Sí, efectivamente.
De hecho, yo estaba en mi sala de rehabilitación. Eran todos señores mayores y obesos y fumadores. Y yo, ¿qué coño hago aquí? Les ponían a todos a andar. No habían hecho deporte nunca. Les ponían en una cinta andando, todos sudando y tal. Y yo una bici, dejándome la vida y tal, ¿no? Pues un poco como Iker, que no entra ningún...
Claro.
Y al final te dicen, pues no, tienes algo de nacimiento, algo en tu gen que hace que el colesterol no sé qué, tal, tal. Entonces llevo una dieta básicamente a controlar mucho el colesterol, porque en teoría te arreglan esto y te dicen, tú ya estás curado, ahora ya es prevenir que no te vuelva a ocurrir, ¿no? Yo estoy medicado de por vida, tomo Adiro, que es como una mini aspirina infantil, y luego tomo una pastilla para el colesterol y ya.
¿Y eso es más. Todos los días?
Todos los días, no tomo nada para la tensión, tengo la tensión normal y eso sí, una vez al año te hacen...
¿Dónde se te acelera más el corazón, en una carrera o en un concierto?
En un concierto se te acelera al principio, ¿no? Como un sprint. Pero en una carrera más. En la carrera... Hostia, los kilómetros finales.
Doy fe.
Ahora me arrepiento, ¿eh? Porque... O sea, me arrepiento de no haberlo dado todo. Porque un momento, a falta de... Todavía lo revivo. A falta de 3 kilómetros me dijo... Si me sigues, vamos a hacer algo glorioso. Y no le pude seguir.
Pero no, que fue también, ¿eh? 1:24, ¿no?
Sí. No, 1:20.
1:20. Bajó 4 minutos.
1:20:12. Y yo quería bajar de un... Yo hacía 1:24. Y llevaba varios años 1:24, no sé cuánto, 1:24 tal. Y le dije, Chema, quiero bajar de 1:24. Me firmo 1:23:59. Hicimos 1:20:12. Entonces me jode que por 12 no hubiéramos bajado 1:20, que hubiera sido bueno, ya épico. Joder, de entrada cambias de color.
Pero tiene,
bajas de 1:20 y te cambian el color.
Tiene una imagen en esa carrera que no se olvidará nunca, porque yo creo que lo más llamativo de la carrera no es que hicieras esa marca, sino a quién pasaste.
El gran momento de la carrera fue que pasé a Xabi Alonso.
Sí, sí.
Que salió 5 metros...
Me acuerdo de aquella entrevista.
Salió 5 metros delante mío.
Te entrevistamos el día después y estás eufórico todavía.
¿Y qué le dijiste?
Le tengo mucho cariño a Xabi.
Esquirol, le dijiste, ¿no?
Iba Xabi y Mikel, los dos.
Y les dijiste Esquirol, ¿no?
No, con Xabi no. Xabi... Nunca, jamás hablaré mal de Xavi. Xavi es una institución en la Real Sociedad, no como otros.
¿Qué talibán es, eh?
Pero tela,
mi héroe, y ya no hablamos más de la Real, es Xavi Prieto.
Xavi Prieto es
un señor, hombre, es un señor.
La gran pega, es una pena que Luis Enrique no aterrizase antes en la selección.
Para llevarlo, sí.
Se lo habría llevado.
La gran pega es que Xabi Alonso no haya sido nunca internacional absoluto.
Yeah.
Y Luis Enrique lo hubiera llevado seguro.
Y esto es un tópico, ¿eh? Es bastante mejor persona todavía que jugué que como jugador. Es un tipo
tiene,
extraordinario.
Es un tipo que tiene clase en todo. O sea, le ves en el campo, tiene clase. Fuera del campo, tiene clase. Hablando, tiene clase. Es que es
y todavía hoy tendría un sitio en la Real de hoy.
Seguro.
O sea, este año hubiera jugado.
Seguro que sí.
Sí.
O sea, se retiró como un señor, en fin, todo bueno.
Ahora con la fascitis, ¿cuándo vuelves a...?
Bueno, le comentaba antes a Chemita que ya tímidamente, como no he probado de todo y no me recuperaba, esto es como una especie de curva que sube y baja, ¿no? Pero al final el último fisio me dijo, vamos a forzar, si total, vamos a ver hasta dónde llegas, porque tienes que... Entonces empecé a forzarme 10 minutos, 20, y ahora estoy ya 40, 50 minutos que no noto molestia. Y bueno, yo empiezo a
ver. Y te duele menos, ¿eh? Porque al final fascitis se hacen crónicas y lo cierto es que al final son lesiones.
Puedes hacer vida casi normal.
Sí, pero tienes ese dolor que es muy
puntual. De repente te levantas, a lo mejor ahora estoy aquí sentado y cuando me levanto, ¡pac! Hay dos pisadas que, joder.
Sí.
Y ya está, y vuelves al sitio.
Y oye, y después de...
Consejo para la fascitis.
La fascitis, bueno, el tratamiento conservador, lo ideal es masaje, estirar y frío. O sea, sería un poco lo que habría que hacer después de cada sesión para intentar minimizar esas molestias. Lo ideal es que te soltasen bien la zona.
Es un rollo del gemelo, ¿no? Hay que estirar bien el gemelo.
Sí, pero es que al final la fascia, mucha gente comete el error que solo estira o da masaje en la zona de la planta del pie, pero efectivamente la fascia hay que soltar también el sóleo y el gemelo. Entonces habría que soltar toda esa parte, luego estirar bien toda la zona y luego aplicar hielo 10 minutillos, 10-15 y va fenomenal. Pero claro, esto si lo pillas a tiempo, la recuperación es mucho más rápida.
Es lo que yo no hice, pillarla a tiempo.
Si se hace crónica, al final, pues nada, la electrólisis que la has probado tú, lo de la EPI y la EPTE, que son descargas de función seca con una descarga.
Sí, muy relajante, sí.
Entonces eso, aunque tiene bastante éxito en algunos casos.
No llegué a probar, que me dijeron que daba resultado, pero ya me asusté, algo con ultrasonidos, que también debe ser bastante doloroso.
Bueno, si es ultrasonido, no mucho, porque no tiene el ultrasonido.
Lo doloroso es el EPI.
No, cuando pinchan es
que es una corriente galvánica, te pinchan y entonces la descarga esa que provoca necrosa toda la zona.
Flipa, es como si te enchufaran la guitarra ahí en el esto y empezara Angus Young a tocar ahí.
Y por cierto, ¿cómo va tu lesión? ¿Cómo vas tú con
la rodilla? Yo sigo en la bici de momento. Y hoy en la bici no me ha molestado nada. O sea, en la bici no me molesta nada. Y he subido, pero estoy bien. Yo en la bici estoy bien. Ahora tengo que empezar a correr. Tengo que hacer algo.
Oye, ¿y cuando estás de gira, Miquel, corres o no? Porque empiezas ahora, ¿no? Por cierto, en la Plaza Mayor de Madrid vas a tocar las fiestas en el Isidro, creo, ¿no?
Sí, efectivamente. Es un festival con varios grupos y nada, yo voy a estar media hora. Pero bueno, va a ser una primera toma de contacto con el nuevo repertorio y con el público.
¿Esto forma parte del nuevo repertorio?
Sí, esto es La Vereda, primer single.
El último vuelo del hombre bala.
Eso es.
¿De dónde viene el nombre?
Pues,
¿Has conocido algún hombre bala que la pegara y...?
Pero un día estaba corriendo, precisamente, oyendo la radio, y entrevistaron. Yo oí como anunciaban, bueno, y dentro de poco vamos a entrevistar al último hombre bala vivo y tal. Me pareció maravilloso que todavía existieran esos, ¿no? Me parece que es algo como muy romántico y como algo en desuso, y me identificó enseguida. No había escrito ni una sola palabra del disco y ya adopté, dije, este disco se va a llamar así.
El último vuelo del hombre bala.
Está guay, ¿eh?
Sí, a ver cómo suena.
De lazos en el callejón se enredan los sentimientos. El viento brama con furia, se tensa la piel del tambor. Las huellas en el horizonte me llevan a ti.
No sé por qué me daba pensaba yo que iba a ser un disco como intimista, sí, y las dos canciones que he oído no tienen nada que ver con ello. Todo lo contrario, ¿no?
Es un disco muy alegre, muy explosivo, por eso también le viene bien lo del cañonazo, el título también tiene esa connotación. Es quizás el disco más eléctrico y más up que haya hecho nunca, ¿no?
Up, que no trap.
Que no trap, no puedo con el trap.
Oye, ¿a tus hijos les gusta? Porque
te he visto algunas de cada día, que lo del trap no te entra ni por ningún
lado. Con Bad Bunny... Como loco. Tus hijos son...
También, sí.
¿Sí?
Joder. Sí, me gusta a todos, ¿eh? Al final, Beret, hay una...
Yo a mis hijos trato de... O sea, es imposible, además, no vas a educar a... ¿Esto es directo?
Sí.
No vas a educar a tus hijos en la música, porque, bueno, cada uno tiene que elegir, como a mí no me obligaron, ¿no? Pero yo tuve la suerte de que yo, en el coche de mi padre, oía a los Beatles y Simone y Garfunkel, entonces... Yo nací con eso y yo quiero que mis hijos también tengan una cierta cultura musical, ¿no? Entonces, cuando montan en mi coche, solo se oye buena música. Bueno, lo que yo entiendo que es buena música, claro, ¿no? Luego, cuando...
¿Qué es para ti buena música, sobre todo?
Beatles, Bob Dylan, Elvis Presley, Springsteen, cosas así. Entonces, luego cuando ellos llegan a casa, ponen otra cosa, pero por lo menos saben quién es Johnny Cash.
Claro.
Y saben quién es Lou Reed, y saben quién
está
es
bien.
John Lennon.
Está bien.
Y bueno,
y Mikel Erentxun.
Y saben que en mi coche solo se oye eso.
Sí.
Y entonces no piden, cuando entran en el coche de la madre ya empiezan, pues eso.
Luego a escondidas ya se pondrá Nicky Jam algún día.
No, seguro que se lo ponen.
Seguro.
Oye, hay una noticia que me llamó mucho la atención, que ya que está Chema aquí, tenemos que comentar. Eliud Kipchoge, hemos hablado muchas veces de él, anuncia intento de bajar de las 2 horas de maratón.
¿Esto lo hemos hablado antes?
Finales de septiembre, primeros de octubre, en Londres, en un circuito de 2-3 kilómetros. Me ha llamado mucho la atención eso. Pensaba yo que iba a ser un circuito más largo, ¿no?
O sea, pues 1000 vueltas.
Pues dadas de 20 vueltas.
Bueno, ya lo habíamos hablado alguna vez, que le quedan pocas balas. Hablando del hombre bala.
Hemos comentado eso antes.
Sí, pero es muy complicado. Yo he estado viendo hace poco, porque se ha cumplido 2 años del intento, y he estado mirando las imágenes, cómo llega. Y aún así todavía quedan, ir a 2.51 por kilómetro, tiene que ir a 2.50, es una auténtica locura. Y yo sigo pensando que lo va a adelantar, lo va a intentar, porque yo creo que le quedan muy pocas maratones para poder intentar ese ataque a esas 2 horas, ¿no? Pero me parece algo impensable.
¿Es más fácil él solo no, que con no. una carrera que estás
compitiendo. En una carrera normal de las comerciales ya lo estamos viendo, que todo el mundo pensaba que lo tenía al lado, pero...
Por cierto, va con coche, ¿eh?
Sí, sí,
con el coche
al final
delante.
Tiene que llevar el coche, tiene que llevar liebre, le tienen que dar los avituallamientos, todas esas cosas, que bueno, que aún así tiene que correr a 2.50, que es 21 por hora.
Divide dos minutos entre 42 kilómetros, Miguel, es una mierda,
pero estamos,
si lo miras así.
A mí me preguntaban, y lo mismo decía con Usain Bolt, 9.58, ¿será más fácil que baje medio segundo que no bajar 20 segundos en una maratón, ¿no? Al final resulta que son misiones imposibles, estamos hablando de atletas superlativos, de récords que están ahí, y lo de las dos horas, desgraciadamente, fíjate que yo he sido con esto muy tajante, y veía que era...
Lo veo imposible.
Y aún así, con lo del coche, con las libres, hemos visto que ha estado muy cerca, con lo cual casi me tengo que comer mis palabras, pero estamos, yo creo, al mejor maratoniano de la historia, al mejor atleta, al que está más en forma, que está corriendo, que solo todo lo que hace es ganar, y yo creo que le quedan, como sabe, es consciente de que le quedan pocas balas,
va
a intentarlo y seguro que va a estar muy cerca, pero estamos muy al límite de lo que puede llegar a hacer el ser humano, ¿no? A día de hoy, y a mí se me antoja difícil, pero bueno, en cualquier caso, es una buena noticia. Nos tiene a todos pues intrigados con la con esas
pues
dos horas, ¿no? Con
pues
ese intento.
Un poco como con la hora cuando Indurain batió no sé cuántas
veces el otro día lo batió
ya se ha batido un montón de
belga,
veces
belga,
ya,
un belga, sí. belga,
se ha batido un montón de veces
sí,
ya.
Claro, se fue a México ahí a 2000 y pico metros de altitud para hacerlo allí y conseguir el
y a mí es algo que no me dice mucho, ¿eh?
No, porque eso es en una hora cuánto andas, ¿no?
Sí.
¿Cuántas vueltas das?
Sí. La distancia que recorres en una hora.
La distancia que recorres en una hora, pero quiero decir que para mí yo prefiero un ganador de Lieja Bastón Lieja que el del récord de la hora, ¿sabes? O sea, para mí eso es otra cosa.
Bueno,
casi lo veo más como un laboratorio eso, ¿sabes? Es un poco el límite humano. Me gusta la carretera, me gusta la competición contra otros, lo que decía Mikel, o sea, una carrera normal. Yo esperaba que el récord...
Hombre, está un poco concebido como eso, ¿no? Como pruebas, ¿no? Es un banco de pruebas de para muchas cosas,
sí,
¿no? Para la aerodinámica, para las bicis.
Bueno, pero
no
sabe de qué hablar.
Luego sabes que el de Indurain se lo echaron abajo por la bicicleta,
que no estaba homologada.
Sí, no estaba homologada. La espada de Pinarello que
como tirado por
eso
antes.
Sí, no, y sobre todo como era la bici no se homologó por parte de la UCI.
Oh, pero fue un acontecimiento aquel,
bueno,
fue en Burdeos, yo recuerdo yo la cantidad de gente de mi pueblo que fue a Burdeos a ver el
yo recuerdo
el
que
de la hora.
Canal Plus compró en su día aquellos derechos de la retransmisión del récord de la hora y se vendió como si fuera un Madrid Barça en España realmente
no tuvo su momento porque Indurain en ese momento estaba
en la cima. Bueno, es que aquí hay gente que no sabe porque son oyentes muy jóvenes, que es que hubo un señor que se llamaba Miguel Indurain que paralizaba este país en julio entre las 3 y las 6 de la tarde.
Sí, sí,
y
sí.
Que había 4 emisoras de radio con motos ahí retransmitiéndolo todo y con tíos en los hoteles concentrados con los equipos. Es que Indurain fue mucho.
Fue mucho.
Fue mucho, mucho en el deporte de este país. Un recado que quiero hacer y que quiero cumplir con vosotros de una persona que se llama Miguel Ángel Roldán Marín, que es un deportista alucinante, que hace un año recibió una noticia muy mala, sobre todo para la práctica deportiva.
Hola, me llamo Miguel Ángel. Tengo 39 años. Soy maestro de educación física y licenciado en ciencias del deporte. Toda mi vida ha estado centrada en la actividad física. En el año 2002 conocí el triatlón y otras pruebas de resistencia. Desde entonces y hasta el año pasado estuve disfrutando de todas y cada una de ellas. Fue en ese momento cuando sentí que algo no iba bien.
El diagnóstico de Miguel Ángel fue ELA. Y lo que ha hecho es un vídeo que quiere convertir en viral, Joseba lo ha estado viendo,
sí.
y ha creado un hashtag que es Saca la lengua a la ELA, ¿no?
Saca la lengua a la ELA, sí.
A la ELA, saca la lengua a la ELA, ya hay varios deportistas que han participado. Lo único que quiere es concienciar de que aquella persona que sienta los primeros síntomas que se ponga en manos de profesionales y sobre todo también concienciar de que en todo lo posible las asociaciones que están luchando en favor de la investigación contra esta enfermedad pues que reciban los fondos máximos también posibles
para la investigación.
Así que nada, el hashtag es Saca la lengua a la ELA. Miguel Ángel es un deportista extraordinario y esperemos que pueda con esta batalla, aunque evidentemente es una situación complicada. Como veis, lo de Saca la lengua tiene el sentido porque a él justo le ha venido los primeros síntomas a la lengua, es donde le está costando hablar. Así que desde aquí un abrazo para Miguel Ángel, que sé que es oyente. Hashtag saca la lengua,
la lengua a la Ela.
Ahora nos hacemos una foto nosotros y le sacamos la lengua a la Ela. Miquel, ha sido un placer. ¿Qué te toca? Maratón de promoción, Hormigueros, Buenafuente, estos ahora.
Sí, ahora tengo dos o tres semanas por delante de promo. Y luego empieza la gira, que es lo realmente divertido, ¿no? La gira arranca el 25 de este mes en Sevilla.
¿Cuántos conciertos? ¿25 de este mes? El 25 es la final de la Copa del Rey en Sevilla.
Exactamente.
¿Ese día?
Ese día.
Joder, ese día estamos en Sevilla nosotros.
Pues ese día tocamos en...
¿Tocas a la misma hora que la final de Copa?
Es un festival que se llama Interestelar, que son dos días. Y nosotros tocamos... Yo toco a las 9 de la noche. ¿A qué hora es el partido?
Pues a las 9 será. A las 9 y media.
Oye, pues no sé si...
Y sé que... O sea, no hemos encontrado hotel en Sevilla. Es un disparate. Yo tengo hotel... A hora y pico de Sevilla.
Que no. Que hora y pico. Yo tengo hotel en Sevilla. Eres bien recibido en mi habitación. De hecho, duermo yo con cualquiera y tú te vienes a dormir a mi habitación. Solo faltaba que un artista tenga que ir a dormir a hora y pico de Sevilla. Miquel, que vaya muy bien.
¿Quién va a ganar la final de la Copa?
No lo sé.
Barça-Valencia.
Barça-Valencia, pues...
Pregúntale al pequeño, a ver. A ver qué opina.
A ver qué dice Messi.
A ver qué dice el pequeño.
Si hay falta al borde del área, la ganará el Barça.
Oye, que Cheva está el domingo en Azuqueca de Henares y tenemos un par de dorsales para regalar.
Pues nada, el ganador va a ser... Manuel Delgado Palomino. Así que ya tienes tus dorsales y nos vemos ahí el domingo en Azuqueca. Así que prepárate, que yo voy preparado para todo.
Media, ¿no? Media maratón.
Hay 10 kilómetros y media maratón, así que le dejaremos elegir. Porque uno pillaba así de la última semana, tampoco es plan de agobiarle.
Hubo media maratón en Gijón este fin de semana, que estuve allí y esa carrera también está consolidada.
Esa la gané yo hace unos cuantos años, ¿eh?
Sí. Buena carrera.
¿Todas?
Casi ganado, todas. Es que es uno mayor,
Si hubiera matazo. Ganado la Beovia algún año.
Claro, ahí.
Miquel Erenchun, gracias por visitarnos.
Muchísimas gracias.
Suerte. Adiós, Chema.
Hasta mañana.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, hasta el lunes. Hasta el lunes. No quiero parar,
hasta aquí el partidazo. Mañana tiempo de juego desde las 8 y cuarto y a las 11 y media volvemos. Ojalá que con el Barça en la final de Champions. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.